Hola y bienvenidos a Esto con Job no pasaba, el número 102 de esta cuarta temporada. Y es que hoy estamos de celebración. El alcalde ha bajado a la plaza del pueblo y ha presentado a Mufasa, el rey de reyes. Y es que el año pasado, nada más y nada menos que casi 50 y tantos teléfonos de la competencia copiaron el denostado Notch, que ya sabéis que a mí no me gusta absolutamente nada. Está claro que ayer fue un día importante, no para Apple solo, sino para la tecnología en general. Todo el mundo miró hacia Cupertino para ver qué nos presentaban la gente de la manzana mordida. Tenían una misión imposible, justo como esa canción, esa sintonía con la que hemos comenzado. ¿Lo lograron? ¿Lograron cumplir esa misión imposible de deslumbrarnos, de innovar? Bueno, pues lo vamos a ver en este programa especial. Bueno, sabéis que José Luis suele empezar los programas, no va a poder estar hoy, ha tenido un pequeño percance, no quiero que os preocupéis, lo vamos a tener aquí dentro de nada y menos, le vamos a mandar un fuerte abrazo de aquí. Y bueno, pues la keynote fue lo que fue y vamos a tener dos invitados especiales que están sobre el terreno, pero también alguno de nuestros invitados habituales en estas circunstancias. Para mí las keynotes siempre tienen un sabor muy especial, porque yo me enamoré de esta marca con una keynote, la de 2010 y la presentación del iPad, donde un crepuscular Steve Jobs, en lo físico pero no en lo mental, dio el pistoletazo de salida a lo que es la era PC que muchos de nosotros vivimos. También es un evento especial para mí porque empecé en el mundo del podcasting con una keynote. Y siempre que José Luis empieza, se me ponen los pelos de punta cuando dice esa palabra. Hoy él no está, así que capitán, mi capitán, te dedicamos este programa y como tú sueles decir, sin más dilación, damos comienzo al programa.
Esto con Jobs no pasaba.
Pues cuando se cumplen 24 horas de esta keynote, estamos aquí el equipo de guardia. Gerardo, buenas noches.
Buenas noches, Miguel. ¿Te has tomado el Inistón hoy? ¿Te has tomado la pastilla hoy? Porque yo al ver que no había iPad pensé, digo, madre mañana.
Sí, bueno, no sé si estabas tú en el canal de Telegram, pero uno de los miembros del canal de Telegram subió una canción, creo que fue Carlos Acosta, subió la canción esta de Jennifer López de ¿Y el anillo para cuándo? Tuneada con el iPad para cuándo, ¿no? Ya veremos. Me aseguran los Ángel Jiménez y Pedro Aznar que tendremos en octubre. Yo los escuche y sea así, ¿no? Es una tradición tener siempre las keynote a alguien que para nosotros es muy especial porque lo seguimos en redes sociales. Es un periodista que ya no tiene juventud, sino ya tiene veteranía en lo suyo, que incluso ya ha saltado lo transmedia y que siempre suele estar al otro lado del teléfono para atendernos y ayudarnos a entender qué es lo que presentó Apple ayer. Así que, Asier García Morato, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Noches, muchísimas Asier. Gracias por estar ahí.
Bueno, ya sabéis que siempre es un placer venir aquí.
Sí, sí. Además, cerramos cita contigo. Si esto es como lo de los especialistas en la medicina, ¿no? Cerramos cita contigo antes incluso de verano porque nos gusta tenerte porque le das un enfoque muy objetivo. Eres uno de los culpables de que yo esté enamorado del iPad. Y te seguimos por redes sociales, tanto en El Imperdible como en tu nuevo proyecto de podcast. Háblanos del qué es y qué objetivo tiene.
Bueno, pues como bien sabéis y habéis escuchado todos los especiales, ¿no? de podcasting, o sea, de eventos de Apple que hemos hecho en los últimos años, pues llevaba mucho tiempo, ¿no? jugando con la idea de hacer un podcast relacionado con El Imperdible, que para quien no lo conozca, pues es un blog en el que la idea es hablar sobre los pequeños placeres de la vida, no solo tecnología, sino es mucho más amplio, desde comida hasta películas y demás. Entonces, bueno, en formato escrito estaba bastante claro qué es lo que quería hacer, que es pues mi opinión personal, ¿no? Pues de recomendar cosas y demás de una manera personal y cercana. Pero claro, en un formato hablado era un poco más difícil llevar El Imperdible a un podcast. Y bueno, pues he estado dándole vueltas desde principios de año a ver cómo podía ser un podcast del Imperdible y al final he dado con un formato que yo creo que es muy interesante, ¿no? Que voy a decir yo, que se llama El Aperitivo, que lo podéis buscar en cualquier aplicación de podcast porque está disponible en todas. Y básicamente la idea es un poco la misma, ¿no? Los pequeños placeres de la vida, pero con un pequeño cambio. Y es que en vez de hablar yo durante una hora o dos sobre lo que me gusta, lo que voy a hacer es intentar conocer pues cómo es que algo ordinario se convierte en extraordinario. Y para eso estoy hablando pues con creadores y trabajadores y creativos y emprendedores de todo tipo, pues que en una charla cortita, una media hora más o menos, pues hablamos un poco sobre temas que se me ocurren a mí, básicamente. El primer episodio, por ejemplo, hemos aprovechado la vuelta al cole para hablar un poco sobre papelería, que bueno, que quizás hay mucha gente que no le gusta, pero si lo escucháis veréis que no solo hablamos de papelería, sino que hablamos mucho de productividad y de cómo podemos usar pues una agenda o un papel o un cuaderno, que puede ser digital o físico, pues para organizarnos y para ser mejor. Y bueno, hay bastantes anécdotas, yo creo que es bastante divertido. Y bueno, la verdad que todo el mundo que ha escuchado esta conversación con Charuca, que es la mujer con la que hablo, está muy contenta. Así que bueno, os invito a escucharlo y que me digáis qué os parece.
Bueno, yo te lo digo ya porque lo he escuchado. Me parece muy interesante y como todo lo que haces, con un gusto exquisito y muy recomendable para lo que tú dices. No todo es tecnología, no todo es productividad, sino disfrutar de los pequeños placeres en una libreta, en un bolígrafo que te gusta, en un lápiz. Y por qué no hacer más fácil esa vuelta al cole. A mí me ha gustado y creo que va a ser un podcast que seguro que va a llegar muy alto y que os recomendamos, por supuesto, desde aquí.
Además, el martes sale el segundo episodio, que va a ser sobre el café, que voy a hablar con una persona de Vitoria que, bueno, es un barista con muchísima experiencia y que trata el café desde el propio grano, lo tuesta él, lo trabaja entero. Y bueno, para mí es la mejor cafetería de Vitoria, es donde salen muchísimos de mis artículos, así que bueno, seguro que le gusta mucho a la gente.
Pues a mí me vas a tener ahí, aparte de que ya estoy suscrito en mi podcatcher porque me encanta el café. Soy adicto, yo siempre digo de broma que si el café lo ilegalizan no me haría drogadicto sino narcotraficante para tenerlo todo, ¿no? O sea, bueno, pues hechas las presentaciones de rigor, la primera pregunta que os tengo que lanzar antes de que Gerardo haga ese repaso por ese timeline que tuvo esas hora y 40 y casi minutos de Keynote es pediros un titular. ¿Cuál es vuestra impresión de la Keynote en pocas palabras? ¿Asier?
Esta película ya la he visto. A ver, es un poco broma. A mí me pareció, o sea, está muy bien lo que presentaron, pero bueno, al final se había filtrado tanto. Yo creo que nunca se había filtrado tantísima información, imágenes y de todo. O sea, fue increíble. Entonces, pues bueno, sí que lo divertido estuvo en los detalles, pero bueno, tampoco hubo ninguna gran sorpresa.
Gerardo.
Bueno, yo la pondría el titular de... Pero no era que habían ya controlado las filtraciones. Es que, a ver, yo creo que nos ha matado a todos un poco que al final se ha cumplido a la perfección lo que ya se hablaba. Creo que saltó a la libre Min-Chi Kuo, se llamaba este señor. Y esto lo dijo la composición de la gama de cómo iba a quedar los nuevos iPhone, lo dijo como antes de verano, mucho antes de verano.
Entonces, sí, la primera filtración era de febrero o marzo.
Sí, entonces, y desde agosto ya se sabía casi todo, o sea que...
Entonces, yo creo que un poco eso ha matado un poco, no sé, la verdad.
Quizás, yo quiero pensar que las filtraciones, una parte no son controlables, porque lógico la cadena de producción es inmensa. Apple tiene que haber puesto, como ha puesto en el mercado, millones de dispositivos y unimos los tres gamas y el Watch y los AirPower. Ay, no, perdón, que no ha salido. Bueno, más aparte, entonces es imposible cerrarlo todo, ¿no? Pero es preocupante. ¿Y preocupante o resulta que el departamento de marketing juega a centrar los titulares de la prensa generalista y tecnológica en tener el foco durante meses a razón de si quitamos o no un conector, de si va a tener una R o no el nombre, de si va a haber un cargador o no? Y entonces el juego es que siempre se está hablando de Apple, bien o mal, por culpa de lo que presenta, no presenta y de lo que va a presentar.
También hay que ver, por ejemplo, lo que ha pasado con el Google, el teléfono de Google nuevo que va a salir, que ya es que se ha perdido en un taxi, ha aparecido no sé dónde, ya hay reviews, unboxing y todo, y llevan soltándolo, pues queriendo o sin querer, yo pienso que queriendo para buscar publicidad, pues como 2 meses, y al final, pues bueno, igual es una nueva forma de marketing, ¿no? Las filtraciones, ahora, que sean tan heavy como para que se te escapen todos los modelos, todas las imágenes y todo, pues como un mes antes, pues no sé. Eso ya no sé si es marketing o una cagada.
Bueno, pues antes de que pensemos con el timeline, vamos a escuchar un corte de audio de unos 15 minutos donde Ángel Jiménez de Luis, el periodista de tecnología enviado por el periódico El Mundo, nos habla un poco de sus impresiones de esta Keynote. Bueno, pues como decíamos, una ocasión especial requiere de conexiones especiales. Así que al otro lado de la línea skyfónica tenemos a Ángel Jiménez de Luis. Buenas tardes, hola, o buenas mañanas para ti. ¿Qué tal?
Mañana es por aquí. Muy bien, muy bien.
Bueno, antes de nada agradecerte, como siempre, que conectes con nosotros. Sabemos que, aparte de tus compromisos con el periódico y con tu podcast con Binarios, que recomendamos desde aquí, pues tendrás una agenda muy apretada, aparte de un poco de jet lag, ¿no?
Sí, es un poco, bueno, lo de siempre, ¿no? Vienes a estos eventos y siempre es millones de cosas que hacer, artículos que escribir, fotos que mandar, vídeos que hacer. Al final nos hemos convertido en multimedia y es un poco una locura, pero bueno, nada, o sea, también se disfruta, ¿no? Que es lo importante.
Uh-huh. Bueno, en esa experiencia que aparte de disfrutar del bacon americano, que como tú dices en Twitter están años de nosotros...
No entiendo por qué no lo hacemos igual de bien, es increíble, porque aquí sabe completamente diferente que en España, y lo he intentado comprándolo en todos sitios, imposible, pero bueno, una de las ventajas de estar por aquí, ahora ya me vuelvo a vivir aquí a Estados Unidos, o sea que bueno.
Bueno, bromas aparte, creo que te leía en Instagram, o te veía en Instagram, que llevas ya ¿cuántos años cubriendo este tipo de eventos?
Pues sí, no, casualidad que empecé a calcularlo, pero como, a ver, de Apple desde 2003-2004, pero en el caso de iPhones, pues como estuve en el primero es fácil de contar, pues 11 años, desde 11 años, no sé cuántas generaciones de iPhone llevamos, porque al principio no eran todos los años en septiembre, ¿no? Iban fluctuando y han presentado iPhone fuera de calendario, con lo cual deben ser como 15 generaciones o así, pero bueno, o 14, no, ahora no lo tengo en la cabeza, pero bueno, de 11 años, más o menos, en años absolutos de calendario, 11 años cubriendo temas de iPhone, que yo creo que está bastante bien. Todos, básicamente he estado en todos, que es lo importante. Al principio no solíamos venir aquí a California, sino que se hacían en eventos en Europa paralelos, digamos. Evento transmitido en directo cuando no se transmitían por internet, se hacían transmisión en directo por satélite a algún sitio en Europa y luego teníamos los teléfonos para probarlos allí. Además, o sea que muy parecido a lo que es hoy en día.
¿Y la sensación son las mismas? ¿Cómo lo vives cuando
a mí me sigue pareciendo
tan repetida?
Para mí sigue siendo el mejor evento del año a nivel de periodista, ¿eh? O sea, de periodista tecnológico, porque es un dispositivo que siempre causa muchísima atención. O sea, a nivel de tráfico funciona muy bien, evidentemente, en el mundo y en cualquier medio de comunicación. Pero más allá de eso, es que es el dispositivo, como amante de la tecnología, para mí es el dispositivo más interesante del año. Es el teléfono que voy a usar durante el año siguiente, sí o sí. Y entonces, para mí es, bueno, como si me llevas a, no sé, a un aficionado al motor a una carrera de Fórmula 1, ¿no? O una cosa así.
Sí, está claro que te guste o no la marca, marca un punto y aparte la agenda tecnológica de todo el año, ¿no? Creo que decía o leí en algún medio que prácticamente toda la industria ha fusilado el notch, ¿no? El tan criticado notch y tan
bueno, por eso no tiene sentido tampoco quejarte mucho cuando algo no te gusta, porque sabes que al final nunca sabes por dónde va a salir la industria, ¿no? Pero esto pasó con Apple igual, con lo de las pantallas grandes, recuerda, ¿no? O sea, al final era como, pantallas grandes, no sé cuánto. Al final todo el mundo acabó con pantallas grandes. Entonces, hay que cuidarse mucho de no criticar algo que a ti no te gusta personalmente pensando que es que no va a gustarle a nadie. Mucha gente le acabará gustando y el notch se ha convertido un poco en eso, ¿no? Es lo que marca la seña de identidad de un teléfono de última generación al final. Entonces, pues todo el mundo lo estaba copiando porque no quiere que su teléfono parezca de hace 3 años, básicamente. Pues, eso es lo que ha pasado. Uh-huh. Que en Samsung lo han intentado con la pantalla curva, pero no ha llegado a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay.
¿Cuáles son tus impresiones generales? ¿Cómo se queda Apple después de esta Keynote?
Pues yo creo que muy bien. A ver, en la Keynote veníamos ya con muchas ideas de lo que van a presentar. Yo creo que nadie ha sorprendido. Lo que ha sorprendido casi es lo que no han presentado, porque no hemos oído hablar del AirPower, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es bastante significativo. Pero ya sabíamos un poco lo que iban a presentar en cuanto a teléfonos por los rumores que habían circulado y demás. Ya estaba bastante claro que el iPad Pro era dudoso, como siendo generosos, de que hubiera un iPad Pro en esta generación, en este evento. Y ahora exacto, ya sabemos que se irá a octubre o noviembre, pero bueno, los teléfonos más o menos ya sabemos por dónde iban a ir. Y yo creo que en ese sentido han estado muy bien, porque lo que no sabíamos es justo lo que nunca se puede saber de Apple, ¿no? El procesador, el software, qué mejoras tiene que no sean solamente físicas o de nombre, ¿no? Eso que se filtra. Y yo creo que el A12 es un puñetazo en la mesa, pero ya sabemos que lo iban a dar porque es que no hay nadie que se esté acercando a los niveles de Apple en cuanto a semiconductores. La cámara pinta muy, muy bien, lo que pude probar allá en la zona de demo. El modo retrato está fantástico y la nueva implementación de la apertura es genial. Y luego, en cuanto a los teléfonos en sí, el XS y el XS Max. El XS Max me encanta porque el formato que tiene es bastante cómodo en la mano, pero yo creo que la sorpresa para mí fue el XR porque me ha gustado mucho más de lo que pensaba. Por el precio que tiene, se queda muy bien. O sea, no es tan diferente del XS, digo el X, pero bueno, todo el mundo diría que es el 10S, ¿no? Se queda muy cerca del 10S. Y la verdad es que, vamos, que sea LCD en vez de OLED no me parece tan grave. O sea, se ve espectacularmente bien. Bueno, todos sabíamos que las pantallas LCD eran muy buenas en generaciones anteriores, pues lo mismo, ¿no? Y luego, la verdad es que perder la segunda cámara, teniendo el modo retrato con la primera ya, y es la nueva primera cámara, que es mucho mejor, pues yo lo veo que se queda un terminal redondo.
En la estrategia del XR, obviamente el color vuelve a estar de moda. Es una impresión personal, por supuesto, ¿no? ¿Qué color te ha impresionado más? Yo creo que hablabas ayer del amarillo, ¿no?
El amarillo y el coral para mí son los que quedan más bonitos. A ver, al final, yo estos teléfonos generalmente les pongo una carcasa. Porque me dan... El cristal dicen que es bastante más duro. Yo con el 10 no he tenido ningún problema, o sea, me ha resistido sin problema ninguno. Lo llevo con carcasa parte del tiempo y parte no, y no ha habido ningún problema. Pero hombre, te da un poco de presión y vas a poner una carcasa, con lo cual el color siempre se lo puedes poner después en una carcasa. Y algunas carcasas que le quedan muy bien. A mí las de cuero de Apple me encantan, por ejemplo. Entonces, bueno, pues si lo quieres coger con un color y sabes que ese es el color que quieres, pues yo diría amarillo o coral son muy bonitos. Pero si no, pues es algo que se puede solucionar muy fácilmente. Coges uno negro o blanco y le pones una carcasa amarilla o el color que quieras ese día y ya está.
Hasta cierto punto, a mí en las fotos que he visto en internet, no sé cuál es tu impresión, el marco que rodea la pantalla, no sé qué impresión te da.
Es un poco más grueso, pero porque el LCD para los controladores y la retroiluminación y tal tiene que tener un poquito más de espacio. Pero para mí no es... tampoco una barbaridad, o sea, es teniendo en cuenta que te estás ahorrando casi 400 euros o por ahí, ¿no? Con respecto al 10S, yo creo que es aceptable el compromiso, no me parece tan grave. Y lo de los marcos sabes cómo es, ¿no? Que al final lo notas al principio, al los días ya estás mirando la pantalla y no te das cuenta, igual que con el notch, es que no te das cuenta ni que está ahí. Pues con esto va a pasar un poco lo mismo, creo.
Se confirma que no tiene 3D Touch, ¿no?
No tiene 3D Touch, tiene el toque háptico este de que le han puesto, que es como el del MacBook, como el del trackpad de los MacBook, que hombre, no es lo mismo, pero da el pego, o sea, tiene la sensación, tienes una sensación de feedback táctil cuando tocas en la pantalla y es algo que vas a presionar pensando que tiene 3D Touch, te da una sensación de que hay algo ahí, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, es no sé muy bien si esto es algo premonitorio de que en el futuro 3D Touch se va a abandonar o si es una cuestión de segmentación de mercado y era una forma de ahorrar en el teléfono. Yo 3D Touch en general no lo suelo usar mucho, pero lo digo así y a lo mejor luego resulta que sí lo uso mucho y no me doy cuenta, ¿no? Es la típica cosa que piensas que no lo usas, pero está ahí y luego cuando te la quitan dices, aquí falla algo. Quitando yo creo que el botón de cámara en la pantalla principal, que sí uso 3D Touch bastante, pero bueno, nada, yo lo que pude probar ayer, la sensación que da es aceptablemente buena. No es 3D Touch, pero bueno, es aceptable.
En general, centrándonos, porque nos lo hemos saltado un poco, el Watch, se habla de que el Watch es esta nueva iteración es como el iPhone 4 en esta gama de productos. ¿Qué piensas sobre ese concepto?
Para mí es un antes y un después. Para mí ha sido el gran anuncio de esta. Mira, para empezar, todo el mundo los que se quejan de Apple ya no y no habría que darles con el Watch en la cara un par de veces, ¿sabes? Porque me parece alucinante lo que Apple está haciendo con el Apple Watch. Y no creo que haya nadie ni siquiera que se está acercando en ese tipo de dispositivos a lo que es el Apple Watch, ¿no? Y en la presentación de esta semana es que ha sido brutal. O sea, lo que han presentado es la leche. Hacerte un electrocardiograma con el reloj, que luego, bueno, habrá que ver el nivel de fiabilidad más, pero bueno, en general está aprobado por la FDA, evidentemente tiene un valor médico, pues si no, no lo hubieran aprobado. Y
lo de las caídas es impresionante.
Lo de las caídas es una maravilla, que te puede avisar el servicio de emergencia y cuando detecta que te caes y no te mueves, para mí es una locura. O sea, son cosas que dices... Y es un producto muy bien entrenchado dentro del catálogo, estoy haciendo Spanglish, perdona, pero bueno, muy bien integrado dentro del catálogo de Apple, porque al fin y al cabo te obliga a tener también un iPhone, con lo cual es como, vamos, conozco gente que dice que tiene un iPhone porque quiere usar Apple Watch, luego a saber si es verdad o no, ¿no? Pero bueno, ya te encuentras este tipo de cosas que es un producto que te vende un iPhone, además de venderte el Apple Watch, ¿no? Pero es que yo me he quedado alucinado con el reloj, el diseño es muy bonito, el nuevo. Tiene pinta de ser más grande, luego los ves lado a lado y realmente las cajas son del mismo tamaño. Lo que pasa es que la pantalla ha crecido bastante y te da la sensación de que el producto es más grande. En realidad es un poquito más pequeño incluso. Y la gente que está acostumbrada al de 42 milímetros de esta generación, cuando vean el de 40 van a dudar, porque el de 44, aunque el tamaño de la caja es el mismo, te da la sensación de que ocupa más de la muñeca. Pero claro, yo los he visto fantásticos. Me encanta el nuevo Apple Watch, tengo muchísimas ganas de probarlo y, oye, por mí, chapó, ¿no? Yo creo que están haciendo con este producto, están haciendo una maravilla. Cada año se está superando.
¿Crees que es la niña bonita o el niño bonito de Tim Cook? Porque parece como que la empresa lo mima mucho, ¿no?
Bueno, yo lo que creo es que es una historia de éxito que no se contó bien desde el principio. También por parte de Apple, al principio hubo una duda sobre qué hace este producto. Recuerda que al principio se vendió como comunicación, que al final es algo que no ha funcionado muy allá, ¿no? Ahora han vuelto con el walkie-talkie, pero no es una función que la gente no,
sí,
no
hace mensajería lujo, ¿no?
Con él. Exacto. O un producto de lujo, que tampoco. Este año se han cargado las Edition y al final ha salido por el lado del healthcare, pero ha salido muy bien por ese lado y al final es un éxito. Y en cuanto lo ves y ves las cifras de venta que se están manejando los analistas, Apple todavía no da cifras de venta, pero son una barbaridad. O sea, es que no hay nadie que se está acercando con un reloj inteligente a estas cifras. Y Android está perdido en este campo, sí, no hay procesadores de Qualcomm para nuevos relojes, con lo cual todo el mundo está usando tecnología de hace 3 años, básicamente, cuando creó un reloj. Y la única esto de distinción que tienen es que puedes usar las esferas que tú quieres y hay muchos relojes redondos que yo creo que es una pérdida de espacio, pero bueno, hay cierta gente que prefiere un reloj redondo, pero no tienen ni nadie diferenciado. Samsung, que va un poco por su lado, tiene productos interesantes, pero está muy lejos de llevar este nivel de integración y este nivel de sofisticación en el reloj, ¿no?, que tiene Apple. Y yo creo que es algo que con el tiempo se va a ir viendo más, porque la industria no está avanzando al ritmo que está avanzando Apple. En 3-4 años la diferencia va a ser abismal entre uno y otro.
No, ya lo es, ¿no? O sea, se habla de rumores de un Watch Pixel, ¿no? Y Google ya ha dicho que lo va a retrasar. Supongo que como le hayan filtrado alguna de las características del Watch que presentó ayer Apple, pues se asustó y a lo mejor ha querido repensar hacia dónde va, ¿no?
Claro, porque simplemente pasar la certificación de FDA es un año de trabajo. O sea, si ya te retrasa un producto un año más. O sea, al final ya te digo, es algo que en esto Apple es muy buena, es decir, es consistente en los esfuerzos. Entonces, a ti te puede parecer que empieza un camino muy flojo, el producto no me interesa, pero Apple está ahí este año, está ahí el que viene, está ahí el siguiente, está el siguiente. No pierde el foco en el mercado, salvo que detecte que no hay una demanda muy grande para el producto, no pierde el foco en el mercado y entonces al tiempo se nota, ¿no? No es en plan, pues hoy no gastamos 50.000 millones en hacer una campaña de marketing de este nuevo producto y luego el año que viene lo olvidamos, como hacen muchísimos fabricantes.
Me viene a la cabeza una filtración de que el procesador del Watch iba a ser de 64 bits. ¿Tiene Apple un problema con las filtraciones?
Sí, yo creo que se me ha dejado claro, ¿no? Yo imagino que a Apple no le interesa que se filtre tanto como se ha filtrado. Pero es cuando tienes una maquinaria tan grande que tiene que tocar tantos puntos, ¿no? Desde marketing hasta fabricación, la cadena de producción, los fabricantes de accesorios que tienen que estar avisados con antelación de ciertas cosas, pues es raro que no se te... Y juntado con la expectación que generan estos productos, ¿no? La cantidad de público que tienen, pues es raro que no se te cuele algo. Este año ha sido bastante grave lo de los nombres, pero bueno, también ha sido despiste suyo, ¿no? Lo de la web y demás. Bueno, pues vas aprendiendo, yo creo que el año que viene... Vamos a tener más problemas para encontrar las filtraciones donde las hemos encontrado este año, pero bueno.
Volviendo sobre el procesador, está claro que Apple está muy preparada para prescindir de Intel. Nadie tiene un procesador de 7 nanos en el mercado, ni parece que lo vaya a tener en el corto plazo. ¿Se adelantará esa transición o Apple va a ir tranquilo con eso?
Me cuido mucho de decir que lo tiene todo, porque es verdad que los procesadores son muy buenos, pero oye, Intel. A ver, o sea, hay muchas cosas que van con el procesador. No solamente es cuántos transistores puedes meter, qué tecnología tienen, hay otras cosas de arquitectura que no puedes copiar con ARM directamente, o simplemente, por ejemplo, Thunderbolt 3. Thunderbolt 3 es de Intel, ¿no? Es decir, si prescindes de los procesadores, ¿vas a poder tener Thunderbolt 3? Bueno, vamos a ver. Pero bueno, digamos que Intel evidentemente tiene un problema, yo creo que a estas alturas no hay forma de negarlo. Intel no es capaz de avanzar al ritmo que tiene que avanzar, mientras que Apple va a toda leche. Yo no sé si habrá una transición, todo el punto a que sí, que habrá una transición o por lo menos algún producto híbrido, aunque no sea toda la gama. Yo creo que están preparados desde hace tiempo. Es una cuestión también de preparar más el marketing y el mercado y el business case que directamente la solución tecnológica, porque la solución tecnológica la tienen y funciona perfectamente bien. O sea, ayer no pudimos probar benchmark todavía, pero la 12 es que es una barbaridad de procesador y va en un teléfono, ¿no? Si esto lo amplías, lo haces más grande, lo escalas, le das más más potencia, más electricidad para el procesador, más ventilación, yo creo que pueden hacer una barbaridad con esto, ¿no? Pero no sé, vamos a ver qué pasa. También el mundo del PC está en la transición, ¿no? Que ahora estás viendo ordenadores con chipsets de Qualcomm. Vamos a ver por dónde va todo esto, pero yo creo que Intel, salvo que dé un giro, un volantazo muy grande en los próximos años, estamos viendo el principio del fin.
No, está clarísimo. Además, yo estoy salivando pensando en ese Bionic no bloqueado para el iPad y la posibilidad
claro. Multiplícalo, imagínate que le puedes meter a esto 35 voltios fácilmente y un sistema de ventilación encima, ¿no? Como tienen los portátiles, pues te sale un pepino de procesador, pero bueno, que luego hay otras cosas que ya te digo, los controladores, aunque Apple en esto también lo hace muy bien, ¿no? Los controladores de memoria que hemos visto en los MacBook nuevos son una barbaridad, pero bueno, Thunderbolt 3, por ejemplo, pues, ese tipo de cosas hay que solucionarlas de alguna forma y ahora mismo Apple no lo tiene, que no quiere decir que no lo pueda licenciar en un momento dado y a lo mejor Intel está encantada con licenciarlo, pero no solamente es tener un procesador muy rápido, hay que hacer otras cosas que Intel está muy bien posicionada en ese sentido todavía.
Que hemos hablado antes de que nos impresionó, por ejemplo, el Watch, el tema de la detección de caídas. ¿Qué otra cosa más te impresionó la Keynote que te hizo exclamar un wow?
El 10R. O sea, yo creo que para mí esta Keynote, las dos cosas que me han sorprendido muchísimo, bueno, tres, voy a decir tres. Dos cosas han sido el reloj y el 10R. La tercera yo diría que la cámara del nuevo 10S, porque aunque todavía no lo he probado de fondo, pinta que toca en los puntos donde tenía que tocar, ¿no? El nuevo modo retrato, la fórmula nueva para cambiar el desenfoque en la parte de atrás, que volvías a hacer con otras apps como Focus ahora, ¿no? Pero que está ahora muy bien integrada dentro de la app de cámara. Todas estas cosas, la cámara del nuevo 10S yo creo que va a sorprender cuando lo vea. Vamos, es mi intuición. Vamos, ya os contaré cuando lo pueda probar más adelante.
¿Y qué más? ¿Qué te decepcionó? Es decir, ¿qué esperabas y qué no llegó?
A ver, yo esperaba iPad Pro. era un tema personal porque yo trabajo con iPad Pro y tenía ganas de ver un iPad Pro. No me importa que se vaya a un evento con Mac, porque eso quiere decir que el enfoque va a ser muy profesional dentro de la presentación, ¿no? Probablemente con muchas aplicaciones profesionales para iPad y contando una historia y una narrativa muy centrada en la productividad. Y yo creo que eso nos viene bien a todos los que usamos el iPad. Pero yo siempre me hubiera gustado renovar ya, básicamente.
Pues igual que a mí, y, ¿no? Claro. Contando los días.
Exacto. Con lo cual, bueno, hubiera estado muy bien que lo presentaran ahora, pero bueno, no pasa nada, pues en octubre. Y lo que sí me preocupa es AirPower. O sea, no puede ser que un año después de haberlo anunciado en este mismo evento del año pasado, el iPhone, es que ni siquiera se nombre y en la web ni aparezca, ¿no? O sea, aquí hay un problema grave que tienen que contar. No sé cuál es, no sé en qué ha fallado, no sé cuál es el obstáculo que no puede superar Apple en ese sentido. Pero yo creo que hay, al menos se debe una explicación, ¿no? A la gente que dijiste, vamos a tener esto en enero de 2018 y estamos en septiembre, un año después de haberlo presentado, y no está en el mercado y no hay indicación de que vaya a llegar. Y luego, pues relativo a esto, yo creo que está muy relacionado, pues, bueno, me hubiera gustado ver unos AirPods nuevos, por lo menos unos AirPods con la carcasa nueva e inalámbrica, o con Bluetooth 5, que es un poco, yo creo, por donde van los AirPods que van a presentar este año, más adelante, imagino. Pero bueno, me hubiera gustado verlos en este evento, porque es un poco el evento para ir.
Yo tengo la teoría, no sé si un poco peregrina, de que la base de carga, aparte de tener algún problema técnico que ya está claro que lo ha tenido, de producción, debe estar preparada para cargar el Apple Pencil 2. Y igual la física no le impedía ser así.
Sí, la única razón que veo es esa, ¿no? Que por alguna razón no haya podido llegar ahora y haya dicho, mira, mejor presentarlo dentro de un mes porque también va a servir para cargar el Pencil. Entonces, bueno, pues no queda tan fuera de lugar tampoco un evento dentro de un mes y a lo mejor ya lo tenemos más solucionado el problema que tengamos. Pero bueno, lo mismo es que ni siquiera llega. A estas alturas yo me espero cualquier cosa.
Sí, sí, además hoy se veía en los medios de comunicación, la blogosfera, que Apple había desterrado, como si fuera un cadáver en el armario, de la página web las referencias al AirPower. Entonces es muy preocupante.
Exacto, es que ya queda muy poquito. Eso es, queda muy poco ya de referencia, lo cual ya te indica algo raro. Pero bueno, quiero decir, son cosas menores en un evento que yo creo que lo importante era el iPhone, ese ha sido, y sobre todo el Apple Watch, que es la gran sorpresa, y más la versión con 3G, 4G en el reloj, por fin con Vodafone y con Orange, y bueno, sí. El HomePod, que también, bueno, no anunciaron el evento, pero bueno, sabemos que llega ya también a España, con lo cual ha habido bastante más movimiento del simplemente el producto.
Bueno, pues no queremos robarte más tiempo, Ángel. Muchísimas gracias por esta conexión en directo y te deseamos buen viaje de vuelta. Muchísimas gracias.
A vosotros, muchas gracias. Chao.
Un saludo. Bueno, pues este era Ángel, muy optimista, igual que lo será nuestro siguiente corte de audio que pondremos más adelante, que es Pedro Aznar. Y supongo que la emoción de estar sobre el terreno, pues hace que, y poder tocar los dispositivos, hacen que haya un optimismo más general. Y si queréis, pues pasamos directamente al timeline de esa presentación, que fue muy acelerada y muy rápida. Y Gerardo, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, yo voy a contagiarme de esa celeridad que parecía que no llegaban a recoger los niños al colegio o algo así. Y voy a intentar imprimirle esa sensación de urgencia que se veía mientras estaban haciendo la keynote. Empezaron con unos planos secuencia, música de Misión Imposible y ya el típico sketch medio cómico de inicio que a mí me hacen gracia. Yo, la verdad, no por menos previsible, yo lo del mando dentro del maletín yo no me lo esperaba, la verdad. No sabía lo que iba a salir, pero no me esperaba lo del mando. Sirvió además un poco para poner la tónica sobre lo primero que se iba a presentar, que era Apple Watch, y ese uso de que hace la chica que va corriendo por todo el campus de los AirPods, incluso, bueno, esa autocrítica, si quieres, ese momento de risa cuando le dice Siri que tiene que ir a la derecha. Pero bueno, se empieza...
Sí. ¿No os dio la sensación de que, cuando le preguntaba a Siri, dijo ahí Siri a los AirPods? O sea, de que, porque claro, yo después de ver esa imagen me dio de onda, bueno, pues van a presentar unos AirPods nuevos con Siri, que no hace falta tocarlos, pero ¿no os dio la sensación a vosotros?
Sí, sí, puede ser.
Es que no sé si se ve ningún teléfono o si se ve el reloj. No, en el reloj no haría falta.
El reloj sí, ¿eh? El reloj sí, porque además creo recordar que como a mitad de recorrido le salta una notificación de esto de has completado no sé cuántos años de entrenamiento o algo así.
Sí, sí, pero decía justo en ese plano y es que no, o sea, no sé, no lo he vuelto a ver el vídeo, pero me dio la sensación, digo, uy.
Bueno, este vídeo, junto con todos los demás vídeos que de la keynote, la keynote entera, no sé si está todavía... pero están en la cuenta de YouTube de Apple, que se puede seguir, en la que van poniendo todos los vídeos promocionales y todo que van haciendo. Es curiosa, cuando menos. Bien, Tim Cook inicia el evento recordando el Hello mítico y la vinculación de Apple con la innovación del iPhone, el iPad y el Watch. Sacan las típicas cifras de 500 millones de visitas al año, 2 billones de dispositivos que forman nuestra vida. Bueno, ya sabéis cómo les gusta empezar con... A mí lo que me gusta siempre es... y tiene un grado de satisfacción del 98%, ¿vale? Pero esto ha sido... Sí. ¿Cómo se mide esto? Para dar paso a Jeff William, que nos va a enseñar, nos va a hablar del Apple Watch. Nos recuerda cuáles son los usos del Apple Watch. Las notificaciones, la salud, la conectividad... vídeo promocional y nos encontramos con nuevo Apple Watch con nueva pantalla de borde a borde, siguiendo un poco la estela del iPhone X, con una pantalla más grande, 32-35% dependiendo de la versión. Pasamos de 38 y 42 a 40 y 44, más watch faces con más complicaciones, hasta 8 complicaciones. Hasta ahora las watch faces te dejaban 4, creo recordar. La caja tiene menos volumen, es más finita. Y las nuevas esferas con más complicaciones permiten, evidentemente, mostrar más información. Se ha rediseñado una esfera modular para mostrar más información de esta manera. Animaciones en la pantalla gracias a un procesador más potente. Se ha rediseñado la corona, ahora tiene retroalimentación háptica, tal y como se filtró ya hace meses. Además, la corona forma parte del sistema de electrocardiograma que se presentó después y que hace que en las presiones LTE el punto rojo este tan horroroso que yo tanto odiaba quede sustituido por un arito rojo. Pero bueno, me salto el micro. Una cosa muy, muy importante es que dicen que el volumen del altavoz es ahora un 50% más alto. Y yo fíjate que es una cosa que en algunos casos sí se me ha quedado escaso y me parece bien esto. Tiene mi voto. Una trasera de cerámica con una caja modificada para mejorar la recepción inalámbrica. Un nuevo procesador, dual core de 64 bits, hasta 2 veces más rápido que la versión anterior. Nuevo giroscopio de acelerómetro, capaz de recolectar información de movimiento con mucha mayor frecuencia, lo que permite además una nueva función. El nuevo Apple Watch es capaz de detectar caídas. Si detecta una caída, te da la opción de llamar a emergencias y si pasa un minuto desde que detecta la caída, activa la llamada. Rediseño del sensor trasero y no solo detecta cuando el corazón va muy rápido, como hacía hasta ahora, también cuando vaya muy lento. Pues, y detectando ritmos irregulares relacionados con citas frenadas, enfermedades cardíacas. Esto, junto con nuevo sensor de la parte de abajo, junto con la nueva corona, pues tú pulsas durante 30 segundos y bueno, en ese momento nos mostraron cómo te hacen electrocardiograma, incluso se lo puedes enviar a tu médico en PDF, que yo, no sé, pensaba aquí un poco en la seguridad social, en los medios que les dan a los pobres, y no me les imagino yo pudiendo recibir PDFs, por desgracia.
Pues no sé si ni se tendrán cuentas de correo, ¿eh?
Pues no lo sé, habrá que invitar a alguien implicado.
Buscar algún médico.
Bueno, y también esta es otra, depende de la comunidad autónoma también.
Claro. Sí, está claro. Vosotros que sois usuarios del Apple Watch, de esos usos que nos planteaban al principio de la presentación del Watch, salud, deporte y conectividad, ¿cuál usáis vosotros más y cuál usáis menos?
Yo en mi caso el tema de deporte no lo uso mucho porque no soy un gran deportista, ¿para qué le vamos a hacer? Hay que admitirlo. Pero sí que me gusta, o sea, sí que es cierto que de vez en cuando pues me pico a ver a llenar los anillos y tal, pero a mí personalmente lo que más me llama es el tema de la conectividad, o sea, no tener que estar sacando el teléfono, ¿no?, para mirar si me están llamando, si estoy recibiendo algún mensaje o para contestar. Entonces, bueno, en ese sentido, como han sacado el modelo LTE, pues estoy bastante contento. Pero bueno, tampoco está de más, por ejemplo, el tema del electrocardiograma, pues bueno, o sea, no creo que es como el pulso, que no te lo miras todos los días, pero bueno, algún día por curiosidad igual encuentras algo interesante. Y luego, sobre todo, me llama mucho la atención que en el tema de las caídas, ¿no?, dice, si pasa un minuto desde la caída, hace una llamada de emergencias. Pero que llama el reloj solo y le dice, oye, mira, que se ha caído la persona que me posee y necesita ayuda. Porque claro, si estás inconsciente, ¿de qué sirve que llame a emergencias? Porque no va a contestar. O sea, quiere decir, te van a coger en emergencias, pero no va a hablar nadie.
La llamada, no lo recuerdo si lo aclaraban en la presentación. Entiendo que será automática y enviará ubicación o algo así. Es decir, entiendo que a lo mejor la llamada es el concepto de enviar información de que tal persona en tal ubicación... Sí. Ha sufrido una caída, ¿no? A lo mejor sí. Va más por eso, ¿no?
Hombre, sí que es cierto que en algunas, en España no sé si está activo todavía, pero en algunos países, cuando pulsas el botón de emergencia del teléfono, ¿no?, y hace esta llamada, la localización no solo la envía a los contactos que tengas de cercanos, sino que también se la envía a la propia persona de emergencias. Ahora, si eso es así ahora en España, pues sí que tiene sentido, pero si no, tampoco, no sé.
Sí, vuelve a ser otra cosa, igual que la certificación del electrocardiograma, que va aquí en Europa todavía no está, lo hablábamos antes fuera de micrófono.
Sí.
Son mejoras que podemos incluso llamar regionales, ¿no? Va a depender muchísimo, igual que pasó en su momento con Apple Pay, ¿no? Quizás eso no es culpa de Apple, ¿no?, sino más bien de cómo es, o los sistemas de emergencia, o lo que sea. Gerardo, tú, de esos tres usos principales, ¿cuál le das tú?
Pues principalmente conectividad, salud, para monitorizar sueño por las noches, y deporte. Hombre, pues no soy muy deportista por desgracia, pero bueno, sí que de vez en cuando salgo a andar y tal, pues sí que lo utilizo. Una mezcla de las tres.
Uh-huh. En potencia, vuestros, porque tú tienes, Gerardo, el Series 2 o el Series 3.
2.
¿Y tú, Asier?
Yo tengo el original.
Entiendo que la potencia para vosotros sí sería una necesidad, ¿no?
Bueno, en mi caso por lo menos sí, porque ya ha llegado a un punto en el que solo uso el reloj para mirar la hora y qué tiempo hace, porque cualquier otra cosa que le pidas va tan lento que es mejor sacar el teléfono del bolsillo, desbloquearlo y hacer lo que quieras, desbloquearlo y todavía no he cargado la aplicación.
En cambio, yo con el Series 2, evidentemente podría ir más rápido, pero es usable todavía. En general, no, es bastante usable, fuera de coña. Sí que es verdad que si abres una aplicación y es la primera que la abre, dependiendo de la aplicación, tarda un poquito en cargarla, pero si es una aplicación que utilizas habitualmente, como por ejemplo en mi caso Overcast, y la dejas en el dock, carga casi inmediatamente.
Continúa, Gerardo. ¿Qué nos falta de saber de esos Watch presentados ayer?
En ese momento se traen a Ivor Benjamin, el presidente de la Asociación Americana del Corazón, al escenario, hablando sobre la importancia de esto en un producto tan sencillo de utilizar. Yo sigo pensando que, claro, a nosotros esto del electrocardiograma nos parece la típica cosa que efectivamente la vamos a usar un día por hacer la gracia de AEA, pero claro, si tienes problemas de corazón... poder tener acceso a esta información con un dispositivo tan sencillo de utilizar, probablemente pueda que te pongas a la puerta del Apple Store con un fajo de billetes exigiendo que te vendan uno. Insisten, por supuesto, como siempre, en la estricta privacidad de estos datos y ya se empieza recapacitando, haciendo un resumen de las características. Se indica que tiene la misma autonomía que el modelo anterior y eso incluye más funcionalidades. El clásico vídeo de Johnny Ive para de prueba de vida, para demostrar que está vivo. nuevo color dorado que se convierte en color insignia, podríamos decir. Bueno, no es nuevo, pero yo creo que tiene un tono diferente. Este dorado me parece como que es más dorado que previas iteraciones del dorado. A lo mejor es cosa mía, me pareció.
No, la novedad es que es el modelo de acero, es la primera vez que es dorado. El de aluminio ya... yo no sé si han cambiado el tono, pero ya tenía.
Ah, vale, pues a lo mejor es eso lo que yo pensaba. Y bueno, una cosa que al menos ha tenido el detalle es que las correas son compatibles con las versiones anteriores. Inciden en la ya habitual versión de Nike y de Hermes. Y desde $399 y el Series 3 recibe una jugosa bajada hasta los $279, que se han convertido en 329 euros, creo, en España. No sé si habéis podido comprobar los precios españoles.
Lo estoy mirando yo ahora mismo en la página web. El Series 3 de 38 milímetros está en 299 y el de 42 está en 329. Incluso se puede comprar la versión...
LTE.
Pone LTE.
LTE, sí, con Vodafone y con Orange desde 299.
No. Eso es 100 euros más, ¿eh? El LTE es 100 euros más. Eso seguro.
Sí, posiblemente. No, está claro que el Series 3 es un watch, digamos, de entrada muy apetecible para el que quiera tener esa primera experiencia con un reloj. Asier, ¿tú vas a cambiar?
Sí, ya sé cuál voy a coger. Le estuve dando vueltas porque tenía el original de la caja de aluminio en gris clarito. Y bueno, pues es un color que me gusta, pero joder, comprarte otra vez el mismo reloj y para llevar una correa muy parecida es como, joder, me he gastado otra vez otros 500 euros y yo voy con lo mismo. Entonces al final me he estado mirando toda la página y voy a coger el de Nike en color negro, con la correa Sport Loop, que es la más cómoda con muchísima diferencia, que además han dicho, o sea, el coger el modelo de Nike, porque es muy parecido al otro, con la Sport Loop, es porque en las Sport Loop de Nike han dicho que tiene fibras reflectantes como las deportivas, entonces pues como soy un poco hortera a veces, pues para que vaya deslumbrando mientras voy por la calle.
Efectivamente, el Series 3 celular, que no es algo que yo no me quedé con ello en la keynote de ayer, se puede comprar desde 400 euros.
Y el Series 4 en 40 milímetros, 429, en 44, 459, y al celular, pues me le añado usted 100 euritos.
Sí, no, está claro que aquí vemos todo esto ocurrió en 36 minutos rapidísimos. Yo... pude ver la keynote en directo, no sé si fue vuestro caso. Aquí yo todavía guardaba esperanzas de que hubiera un iPad, ¿vale? Porque digo, van súper rápidos y aquí va a haber accesorios y va a ir iPad, sí o sí. ¿Creéis que merece la pena esa subida, esa escalada de precios que han hecho, que tienen los Watch y en general todo
no,
el ecosistema de Apple?
En realidad no es una escalada de precios, han mantenido el precio del Series 3, ¿eh? Lo que pasa que, claro...
al ser mayor...
No. Ha mantenido el precio. El Series 3 era el mismo precio, si no mal recuerdo.
Sí. Lo único que pasa es que era la versión LTE.
La versión LTE son 100 euritos más. Pero, claro. Pero no, han mantenido... Y si hubieran vendido el Series 3 LTE, se habrían ido lo mismo. O sea, de hecho, sí. La gracia es que mantienen el precio.
Además, lleva el mismo precio desde el inicio, porque a mí cuando me compré el primer Apple Watch, me costó 450 euros el de 42 milímetros normal, vaya, y es lo que vale ahora un Series 4.
Sí. Bueno, de hecho, al poco de sacar el Watch, a los meses, hicieron una keynote y aprovecharon así de pasada y bajaron un poquito el precio del original, si no mal recuerdo, antes de presentar el Series 1 y Series 2. Y de hecho... llama la atención que dejen de modelo de acceso el Series 3 cuando podían haber seguido dejando el Series 1 perfectamente. Pero es que tú fíjate qué pedazo de cacharro tienes con el Series 3 al precio que lo tienes.
Sí, pero el Series 4 de 40 milímetros está en 429 y yo lo recuerdo en 300 y pico. El... No sé, quería recordar que estaba más barato. Bueno, pues entonces el Series 3 es ahora el dispositivo más interesante, ¿no? Dentro, sí, dentro de la gama, si no se quiere ir uno a un precio
no,
más
caro. No, si a ver si ya mi Series 2 va bastante bien a día de hoy y el Series 3 se supone que anda el doble procesador, yo creo que se lo puede uno comprar con base. O sea, a ver, si no quieres las últimas bobas, te puedes pillar un Series 3 perfectamente. Ojo, porque el Series 4 pierde la compatibilidad con el iPhone 5S. Solo es compatible desde iPhone 6. Esto es una cosa que he leído yo así de pasada de pasado otro día que me ha llamado la atención.
Pero es por la nueva versión de WatchOS, que no es compatible. O sea, tiene WatchOS 5 solo es compatible con iOS 12. Entonces, el iPhone 5 no tiene iOS 12. Tiene el SE y el 5S.
Igual también tiene que ver con la conectividad, ¿no?
Ah, no. Espérate, que lo estoy leyendo donde lo he visto. Y resulta que el celular requiere... Es la versión celular la que requiere iPhone 6 o posterior. Pues la Series 4 normal, 5S o posterior con iOS 12.
Pues entonces será algo de la eSIM, seguro.
Bueno, ¿pensáis que este producto tiene más recorrido? Es decir, está claro que Tim Cook apuesta por el reloj. Yo creo que su primer producto 100% era post-job. Y ¿puede convertirse el reloj en un hub de aplicaciones y llegar a más funcionalidades aparte de esas tres categorías? Porque lo que sí está claro es que las funcionalidades de deporte están muy asentadas. Han decidido cerrar la línea de convertirlo en un producto de lujo y apuestan, obviamente, y el I+D está en el tema médico y de salud. ¿Creéis que esto tiene más posibilidades? Jesús Luis, siempre que hablamos de este tema, tanto fuera como dentro del micrófono, habla de la posibilidad de que el Watch sea el sustituto muy futuro con combinación con un iPad o con unos AirPods del teléfono. ¿Creéis que eso puede ser una posibilidad? ¿Eso está más cerca con este Series 4?
Hombre, yo por ejemplo el reloj que me voy a comprar es prácticamente un teléfono. Tiene su 4G, tienes para llamar, tienes para recibir mensajes. Sí que es cierto que lo tienes que conectar a un teléfono para que funcione todo eso, pero bueno, yo me imagino, igual no todos los días, pero seguro que hay muchas veces que ya no me preocupo de coger el teléfono para salir de casa, o me da igual si me quedo sin batería o yo qué sé. Sí que es cierto que además igual tampoco tiene que ir muchísimo más allá. Si igual al principio del Apple Watch eran muchísimas cosas, solo hay que ver por ejemplo cuando lo presentaron, que vamos, tenía aplicaciones y demás, tenía un mogollón de cosas, y ahora se están centrando en estas tres partes. Eso no quiere decir que de aquí a 2 años empiecen a centrar aún en una cuarta, cuando ya tengan, por ejemplo, todo el tema de salud bien atado o demás. Pero bueno, de momento les está funcionando muy bien. Yo, el Apple Watch cuando salió, gente que conocía, pues nadie sabía para qué lo quería o decía, pues no me interesa. Y ahora, pues no sé si será un caso excepcional, pero muchísima gente que conozco, ¿no?, que tiene un iPhone, se está empezando a comprar el reloj porque entiende que esas tres cosas le interesan y además es algo que no encuentran en el teléfono, ¿no?
Gerardo.
No, a esto le queda recorrido y sobre todo es evidente la apuesta por la salud y yo creo que es ahí donde, es más, el día que presenten un watch capaz de medir la glucosa en sangre, ese día van a vender mi gritones de Apple Watch. Porque eso además, eso ya no es como decíamos el electrocardiograma, de que, bueno, que si es una persona muy depresiva, a lo mejor casi está todo el rato midiéndose. No, eso es una necesidad, el medir para la gente con problemas con diabéticos, necesitan medirse a la glucosa constantemente.
Sí. Bueno, yo no es algo que suelo contar mucho, pero yo, por ejemplo, soy diabético y para mí eso sería, o sea, bueno, yo sería el primero en comprármelo, eso para empezar.
Dos.
Sí, quizá uno para cada muñeca y otro incluso para el tobillo. Pero Pero nada, es que parece una tontería. Ahora, por ejemplo, lo ha avanzado bastante el tema de medición de glucosas porque han salido unos parches que son NFC. Entonces, bueno, con el iPhone ya no tienes que llevar un medidor aparte. Te acercas el teléfono al brazo, que es donde llevas un parche que parece de los de nicotina, y saca contenido de las últimas 8 horas. Claro, el problema es que tienes que sacar el teléfono y acercarte para coger esos datos. Si ya es algo que lo tienes directamente en la esfera del reloj y como miras, dices, mira, pues hace 17 grados y tengo 100 de azúcar. Mira qué bien, puedo ir a darme un paseo. Eso sería, para mí, por ejemplo, sería un sueño.
Asier, el parche ese en cuestión, ¿de qué precio estamos hablando?
Para los que penséis que las cosas de Apple son caras, un parche que dura 15 días, porque luego te lo tienes que quitar y ponerte otro, vale 60 euros. Entonces estamos hablando que alrededor de son 120 euros al mes.
Wow.
Y multiplica por 12, o sea que son 1.400 euros al año por tener los parches, porque en algunos sitios sí que los cubre la Seguridad Social, pero en la mayoría todavía pues son casos muy extremos. Por ejemplo, aquí en Euskadi solo se ponen a gente pues que a gente joven, niños sobre todo, que tengan igual problemas para medirse, a ancianos o personas con algún tipo de problema, que sean dependientes y demás. Pues por el mismo sentido, porque igual pues el pincharse al final es un poco, no traumático, pero sobre todo si no sabes por qué te lo hacen, pues no es algo que guste. Y a los que estamos en medio, pues nos toca pagárnoslo a nosotros. Entonces, pues bueno.
Pues imagínate que te hubieran dado la posibilidad de un Series 4 con medidor de glucosa que te hubiera costado 200 o 300 euros más.
No, es que aunque me cueste 3.000 euros el reloj, o sea, que es que me sigue saliendo a cuento, porque en 2 años ya lo tengo amortizado. Es que eso es una, o sea, yo quiero decir, por ejemplo, lo del electrocardiograma, para alguien que se tenga que hacer, pues no todos los días, pero todas las semanas, si te tienes que comprar un aparato, pues no sé cuánto costarán, pero vamos, o sea, para que veáis en qué ámbito se mueven los aparatos médicos. A mí me dicen que tienes un reloj que te cuesta 600 euros, o 1.000, o 2.000, y me hace lo mismo que los parches estos, joder, pues es que me sigue saliendo más barato. Ahora, también es una cosa bastante difícil, porque, bueno, yo creo que llegará, pero... Claro, es que a mí, por ejemplo, en ese momento no me va a importar pagar, pues yo qué sé, lo que sea.
No, está claro que todo eso llegará con las correas inteligentes, ¿no? Está claro que en las correas hay más contacto sobre la superficie de la piel y eso debe dar y proporcionar más información. Está claro, yo creo que no sé si fue con el Series 2, o algún reportaje que se hizo en la televisión norteamericana, se veía el laboratorio que tenía Apple y se veía cómo experimentaban gente haciendo deporte. Está clarísimo que ahí están metiendo muchísimo hierro y seguramente en una segunda o tercera versión de este teléfono veamos ya un cambio de correas y la posibilidad de correas inteligentes que recojan más datos biométricos. Está clarísimo que tiene apuesta total y absolutamente por este dispositivo, y quizás mi único temor es que, pensando siempre desde la óptica quizá errónea del iPhone o del iPad, ha habido un progresivo abandono de las aplicaciones, pero bueno, también es como vosotros decís, es decir, no es un dispositivo para tener aplicaciones, es un dispositivo para tener información de actividades o de necesidades médicas en este caso, ¿no?
Así es.
Bueno, pues aprovechando que ya tocaría hablar de los iPhone, pues vamos a escuchar el segundo corte de audio de, en este caso, Pedro Aznar, que lo hemos tenido durante un rato al otro lado de la línea skyfónica para hablarnos de sus primeras impresiones sobre la Keynote de ayer. Bueno, pues parece que empieza a hacerse ya un habitual de nuestro programa. Y al otro lado de la línea skyfónica tenemos a don Pedro Aznar. Buenas noches, mañanas, no sé lo que decirte.
Buenas de todo, porque yo tengo, te he comentado justo antes de entrar que tengo un lío en la cabeza entre el jet lag, la keynote y sobrevivir a tantas emociones y tantas cosas que ya, verdad, yo no sé. Ahora, aquí ahora mismo son las 10:30 de la mañana. Y allí en España serán las 7:30 de la tarde, o sea que imagínate. Exacto, el desfase, sí. es un lío todo, pero bueno, aquí estamos aguantando, que como te digo, tengo un vuelo de 13 horas por delante y ya descansaré cuando me siente en el avión.
Tu segunda keynote, ya eres un veterano de Vietnam, supongo que esta igual la has disfrutado más, porque bueno, ya los nervios de la primera no dan lugar y ya eres un veterano y lo que no salió bien, que poco no salió bien en la cobertura que hiciste desde el Apple Esfera y desde tus cuentas personales, pues yo creo que ha sido excelente, ¿no? ¿Qué tal la experiencia?
Muchísimas gracias. Bueno, pues en el Apple Park sí que han sido dos keynotes, pero el año anterior también estuve en San Francisco, en la que se hizo en el Big Graham Center, en el auditorio, y antes de estas americanas, que solo he venido a tres, estas tres últimas, he ido a eventos, ¿no? Que Apple los hacía en Londres, que era la misma keynote, lo que pasa que allí te ponían el streaming y nos juntaban ahí a todos los periodistas, luego nos hacían un briefing, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta ha sido especial. Igual que la del año pasado fue muy especial, porque fue la inauguración del Steve Jobs Theater. Yo se lo comentaba a Víctor Abarca, que nos ha acompañado en esta keynote también, que claro, el año pasado cuando se abrió a la prensa el Steve Jobs Theater, lo primero que se oyó en aquel auditorio fueron las palabras de Steve Jobs, que aquello resonaba como si fuera... Claro, y ese momento que incluso viendo el vídeo, porque yo luego he visto la keynote en casa tranquilamente en mi sofá, se ve, es impactante, estando en aquel auditorio, que cualquiera de los que hemos estado allí te pueden decir que su oído es majestuoso, pues claro, es bastante especial, sobre todo porque también ves a Tim Cook, que lo tienes a 10 metros emocionado, ves a toda la gente de Apple que están por allí como cualquier persona. Después de que acabe una keynote te los puedes encontrar por allí. Ayer estaba Johnny Ive, estaba Tim Cook presentando a la prensa, enseñando a la prensa los relojes y los teléfonos, estaba Angela Andretch, que estaba saludando al personal de Apple. O sea, es gente bastante cercana, o por lo menos quieren dar también esa impresión de cara a los medios y a la gente, para que vean que, bueno, son una empresa un poco distinta. Pero la verdad es que se portan muy bien, nos dan mucha libertad, nos ponen todas las facilidades para trabajar. Ayer estaba muy bien organizado, nos dejaron espacio suficiente como para probar cada uno de los productos. La gente de Apple nos ayudó a probar y a hacer las fotos y los vídeos que habéis visto en las redes. Y fue una keynote, bueno, muy especial, porque ya se ve... Lo comentaba en el artículo que escribí ahí en Apple Esfera, ya se ve vidilla en el Apple Park. Ahora cuando llegas y ves las oficinas desde fuera, el anillo, pues sí, te puedes ver a gente pasar paseando por los pasillos, hablando, gente en patinete eléctrico por dentro de la oficina, que es muy americano. Y sobre todo, pues, gente entrando y saliendo de los parkings, paseando por allí por las instalaciones, la entrada gigantesca, que es como la puerta aquella que lleva Moria, enorme, está abierta y hay una terracita afuera donde la gente está tomando un almuerzo. Hay un halo de normalidad muy bueno, claro, teniendo en cuenta que estamos hablando del Apple Park, que toda aquella zona es como si fuera otro planeta. Pero bueno, sí que fue especial y sobre todo, pues, ver y vivirla de esta forma, pues, lo hace todavía más especial.
Parece que el color dorado va a ser el sí, color insignia de la marca este año, ¿no? ¿Cómo sí, es en vivo y en directo? Porque sabemos que las fotografías, aunque sean muy buenas, no dan una sensación real de cómo es. ¿Cómo es ese color dorado?
Para mí este año, me lo han preguntado también por Twitter esta mañana, o esta noche, o como se diga, o el día que tenemos ahora.
En las últimas 24 horas, ¿no?
En las últimas 24 horas me lo han preguntado y yo creo que es el color, como tú dices, de esta generación, y yo creo que además es el que más me gusta. Ahí en directo, el blanco o el plata es el mismo que tenemos en el iPhone 10. Yo ahí no he notado diferencia, por lo menos es complicado fijarse tanto en los detalles como el color, la luminosidad, porque es una sala muy grande con mucha luz y mucha gente. Pero bueno, yo el blanco y el plata lo vi como el iPhone 10 que tenemos. El Space Gray tampoco hay mucha, puede variar mucho, es el mismo tipo de oscuro, el mismo tono de color y tal, pero este dorado no es el dorado al que estamos acostumbrados. Lo vi más, es muy parecido al dorado del iPhone 8, creo recordar, el toque ese que es casi marroncito, más rozando el caramelo casi que el dorado, ¿sabes? Le da un toque bastante elegante porque no es muy chillón. Y es un móvil con mucha presencia, sobre todo el modelo Max. Y claro, tenerlo en mano, yo le pude estar echando un vistazo y toqueteándolo un poquito, y en mano es, bueno, es espectacular porque acentúa bastante el toque premium este que tiene el teléfono, con lo que es un color que le queda bastante bien.
Uh-huh. Hasta 8 complicaciones y esferas animadas en el Watch. realmente le podemos sacar tanto partido al reloj. Bueno, yo sé que tú te sigo en Instagram y eres runner, ¿no? Sí. Supongo que sí, ¿no? Pero sí. Vemos que este reloj tiene un salto de potencia muy, muy espectacular, ¿no?
Sí, el Apple Watch Series 4 yo creo que es una de las cosas que más nos han impresionado a todos, incluido a la propia Apple, porque me gusta mucho una frase que ponen ellos en su página web cuando describen el producto, y es que te parecerá familiar, pero ha cambiado completamente. Yo creo que es una buena frase para describir un producto que, si lo viésemos encima de una mesa, que está, si no le prestamos mucha atención porque parece el Apple Watch típico, pero que cuando te fijas, pues la pantalla que va... Lo bueno de este Apple Watch no es que la pantalla vaya de borde a borde, es que los bordes son redondeados, con lo que da una sensación
de profundidad, ¿no?
Claro, exacto, de profundidad. Y las esferas que van a pantalla completa, los fondos estos animados, el sensor cardíaco, que son completamente espectaculares. Y en cierta forma consiguen casi una apariencia, ¿ves? Para esta gente que le gusta tanto las esferas y los watch faces, los relojes redondos, pues hay alguna esfera que queda muy bien en esta nueva pantalla, la verdad. Y bueno, el tema de las complicaciones, yo lo veo bastante útil porque para mí el Apple Watch es un segundo monitor, digamos, del teléfono. Verdad, ¿no? Entonces, yo creo de hecho que se deberían potenciar todavía más las complicaciones, que son las auténticas aplicaciones del teléfono. Realmente las aplicaciones del reloj. En el reloj no solemos utilizar aplicaciones, no solemos utilizarlas porque al final lo diario es que giremos la muñeca y ahí veamos toda la información, excepto si nos vamos a correr, que usamos el Nike Plus y utilizamos alguna aplicación a lo mejor de mapas o algo similar, pero más allá de eso, son las complicaciones lo que debería dar el real uso al teléfono. Entonces, cuantas más podamos tener, es muy útil. Yo, la super complicación esta que habéis visto en las imágenes, que ayer la pudimos probar, tiene un nivel de configuración que podemos pasarnos solo con esa esfera, ¿no? 4 días jugando, sí. Le podemos poner lo que queramos, pero también podemos quitarle. Porque en los huecos que veis, donde hay cada complicación, la puedes poner en la posición nada y se queda un espacio en blanco, con lo que podemos configurarla de forma que sea más sencilla. Pero tiene un montón de opciones y ahora, por ejemplo, yo que ahora estoy en Estados Unidos, pues me gusta llevar la hora de España para no tener que hacer cálculos mentales y tenerlo bastante más claro. Pues eso es una complicación más que habitualmente no tengo. Si yo tuviera el Series 4, pues podría utilizar incluso todavía más complicaciones de poner, pues, bueno, mis próximas citas, los mensajes que tengo pendientes de contestar, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es como un pequeño cuadro de mandos en la muñeca que algunas veces es muy útil y si no, pues le pones una de las otras esferas que este año las han cambiado toda la interfaz y a mí me parece que estamos ante un cambio muy importante. También, como dices, por el nuevo procesador. Llevamos un procesador, un S4, que es un procesador de 64 bits, lo llevamos en la muñeca. O sea, este nivel de tecnología, con además la mejora de los sensores, la mejora del giroscopio, la mejora de la corona digital, la mejora del motor háptico, la mejora de la pantalla, es la verdad bastante, bastante impresionante. Y físicamente, pues no pesa mucho y es bastante cómodo de llevar, ya es habitual. Sirven las correas de las anteriores generaciones. A mí, Apple no suele dejar que toqueteemos mucho, quitar y poner correas, pero sí que estaba allí la gente probándolas, o sea que no había ningún problema, porque son estos nuevos relojes son 2 milímetros más grandes, pero son más grandes a lo vertical, no a lo horizontal, con lo que no se amplía, la correa no tiene que tener un hueco más grande, ya sirve perfectamente y queda muy bien en las antiguas.
Una doble pregunta. El hecho, por ejemplo, enlazándolo sobre todo con el tema del mercado de relojes inteligentes, que no existe realmente, no hay competencia. El hecho de que no haya competencia en este mercado, y lo enlazo también hablando de los precios, que quizás es uno de los puntos negativos que tuvo la Keynote, de los iPhone, ¿le perjudica a Apple? Es decir, ¿Apple puede casi establecer barra libre en este dispositivo porque no tiene con quién compararse?
Yo creo que Apple nunca se compara con nadie, aunque históricamente veamos que siempre tengan un ojo puesto en la competencia o estén pendientes de... Bueno, pendientes tampoco. Realmente Es que la trayectoria de Apple es muy distinta a la del resto de compañías tecnológicas, porque el resto de compañías tecnológicas sí que se miran entre ellas, ¿no? Digamos que es como una carrera de fondo en la que todo el mundo va mirando, en lugar de mirar para adelante, va mirando hacia el lado. Pero Apple va mirando hacia adelante, sin embargo sabe que hay competencia al lado. O sea, un poco sería el símil. Yo creo que si a Apple le perjudicara no tener competencia, porque a lo mejor tienen barra libre para hacer lo que quieran y poner los precios que quieran y en cierta forma acomodarse, no hubieran sacado un dispositivo como, por ejemplo, el Series 4. Porque nadie le pedía que un dispositivo como si tuviera un sensor electrocardiovascular o que hubiera una mejora en el giroscopio. Ni siquiera que tuviera la mejor pantalla. El Apple Watch estaba vendiendo muy bien. No hacía falta. Con seguir evolucionando el concepto era más que suficiente. Yo creo que ahí no solo han sacado un producto nuevo, sino que además siguen manteniendo el Series 3 a $280, que es un precio estupendo para este tipo de reloj. Es el Series 3 el que muchos tenemos ahora mismo. Es muy potente. Está muy bien el reloj. Uh-huh. Y con lo que ahí no se ha acomodado en ese sentido. Yo creo que las demás se dieron cuenta, más bien al contrario, que estaban en una posición que no podían competir. Yo creo que sobre todo por la inversión que hace Apple en investigación y desarrollo, que otras empresas se dedican a sacar sistemas operativos que puedan leer mensajes, contestar emails y poco más. Pero cosas como lo que hizo Apple ayer, es muy complicado que lo haga otra empresa.
Centrándonos un poco en los teléfonos, está claro que Apple ha presentado, por lo menos desde mi punto de vista, una doble estrategia por la parte de abajo, entre comillas, la barrera psicológica por debajo de los 800 euros, un teléfono asequible, teóricamente, va también obviamente al mercado chino por esa doble SIM y los precios siguen escalando hacia arriba. ¿Cuál crees que puede ser la estrategia de Apple para un siguiente teléfono? Porque está claro que nos pueda gustar o no los teléfonos, van a vender, pero las estrategias, sobre todo teniendo en cuenta que quizás es lo que yo noté, el procesador es una bestia parda, son teléfonos con una tecnología en pantalla increíble, quizás la cámara donde flaqueaba en alguna circunstancia en contexto de noche, quizás contra los Samsung u otros dispositivos, parece haber pegado ese salto. ¿Qué va a pasar el próximo año? Es decir, va a tener complicado porque tanta potencia y a lo mejor hace falta un poco de innovación. A mí me impresionó muchísimo este juego de realidad aumentada, esta aplicación de realidad aumentada que reconocía la mecánica de tiro en el baloncesto, ¿no? Me pareció impresionante, una aplicación bárbara. Pero en cambio, las otras dos aplicaciones fueron de juegos que ya hemos visto, de AR. El próximo año es complicado, ¿no? Porque está claro que Apple ha combinado ahora dos estrategias ganadoras, que las de un iPhone de bajo coste y un iPhone de gran pantalla. Es complicado el 2019, ¿no? Sobre todo en un mercado de smartphone donde parece ser que el crecimiento va a ser plano o incluso un poco en recesión, ¿no?
Yo creo que la estrategia de Apple aquí es sentar las bases, sobre todo con el comienzo con el iPhone 10 que comenzó el año pasado, para un futuro basado en este tipo de procesadores que al final los procesos de fabricación se irán acortando y se irán abaratando y conseguirán poner más tecnología como esta de forma más asequible. No quiere decir, por ejemplo, que dentro del año que viene vuelvan a subir precios. Realmente estamos hablando de productos que se salen un poco de lo habitual. Se salen de lo habitual y por eso existe el iPhone XR para darle a la gente la tecnología, que la principal tecnología de esta generación, y yo creo que sí que es un... Sí que la gente quizás no lo tenga tan presente, pero el cambio que hemos vivido en estos teléfonos, y hablo de los tres, se llama la fabricación del procesador en 7 nanómetros. Eso en ingeniería y en arquitectura de computadores era el santo grial de la informática. Apple lo ha metido en un teléfono. Eso significa que lo van a meter en un portátil y en un procesador en un ordenador de escritorio en breve y están sentando las bases para eso, con lo que todo este proceso de fabricación tiene un cometido. Que lo hayan puesto ahora en un móvil significa que para ellos es igual de importante lo que llevamos en el bolsillo que lo que tenemos encima de la mesa. Y de eso un poco habla toda la estrategia esta de tener dispositivos que nos sirvan de la mejor forma posible, estemos donde estemos. Ya no tenemos el ordenador en casa. Nuestro ordenador, el que teníamos antes en el escritorio de casa, ahora lo llevamos en el bolsillo. Por eso, lo que llamamos ahora mismo los iPhone no son teléfonos. Si comparas estos precios con un teléfono, evidentemente es caro. Puedes comprar un teléfono de un Nokia 3110 de estos nuevos y te cuesta 30 euros. Puedes llamar y puedes enviar mensajes, pero lo que tenemos con esos teléfonos, incluso con los de la competencia de gama alta, son auténticos ordenadores que para muchas personas lo utilizan casi más que sus propios ordenadores. Entonces, esa inversión tiene sentido en esos casos, pero tampoco la gente está obligada a comprar estos modelos altos. Por eso está el modelo 10R y por eso siguen estando el iPhone 7 y el iPhone 8. Que no olvidemos que en la infografía que puso Schiller cuando acabó el repaso de los iPhone, seguían estando ahí. Por lo tanto, Apple aquí lo que es dar un golpe en la mesa, yo creo que también advirtiendo un poco, incluso, fíjate, te diría que a Intel, diciendo, vosotros sois los líderes en construcción de procesadores, por eso pasamos de PowerPC a Intel en un momento dado, porque vosotros nos ofrecéis un camino de ruta interesante, ahora camino de ruta lo estamos haciendo nosotros. Y eso es el último gran eslabón que le falta a Apple para controlar completamente todos sus dispositivos, porque por eso fabricación es muy complicado. De forma que
incluso la GPU, ¿no? Que creo que este es el primer dispositivo con GPU de Apple, ¿no?
Claro. Es que tenemos en el mismo procesador, el chip A12, tiene la CPU de 4 núcleos, la GPU de 6, pero es que tiene el motor neuronal de 8. O sea, esta bestia hace 5 trillones de operaciones por segundo. Es la suma de todas las operaciones matemáticas que hacía en la Segunda Guerra Mundial todos los ordenadores de Estados Unidos. O sea, es una auténtica barbaridad. Y lo hace en un segundo. O sea, es una auténtica barbaridad. Es casi rozando la magia. Pero todo eso se tiene que trasladar al final al mundo real. Y Apple nos lo explica. Eso sirve para mejorar Face ID, sirve para mejorar nuestras fotos, sirve para que el motor neuronal aprenda a mejorar nuestras fotos cuanto más lo usamos, aprenda a reconocernos mejor, aprenda a hacer la realidad aumentada con cosas como lo que vimos ayer, por ejemplo. El juego de baloncesto requiere de cierto entrenamiento, de ciertos patrones de aprendizaje de máquina o machine learning para saber lo que es una canasta, para saber lo que es una pista, para saber
dónde está la botella,
todos los patrones.
¿No? Sí, sí, sí.
Exacto.
Es espectacular. Y, ¿no? A mí me pareció sorprendente.
Y el ML Kit, que es el motor de aprendizaje de machine learning que presenta Apple, es alucinante. O sea, yo hablando con Julio César Muñoz, que es nuestro experto en coding dentro de Apple Esfera y colabora mucho con nosotros, nos decía que es que te puedes programar una máquina de estas inteligentes enseñándole 4 fotos y la máquina ya te sabe reconocer patrones entre todas las fotos que tú le has pasado. Que eso antiguamente se tenía que picar a pelo y era una auténtica barbaridad, una auténtica locura. Con lo que este año, como siempre, los iPhones salen más caros, también tenemos que tener en cuenta que estamos fuera de Estados Unidos. Aquí la idea general o lo que la gente pensaba eran que eran teléfonos caros, pero que bueno, se venían ya esperando, ¿no? Que fueran más o menos de este tipo. Pero claro, fuera de Estados Unidos tenemos que contar la inflación, los impuestos, etcétera, etcétera. Y tenemos que contar también que en Estados Unidos los precios que vemos en la web no son los precios que el usuario paga en las tiendas. Porque en Estados Unidos, bueno, y aparte porque en Estados Unidos los impuestos varían en cada estado.
Incluso ciudad, claro, ¿no? Sí.
Efectivamente. Entonces tú, cuando vas a una Apple Store de Nueva York o vas a una en San Francisco, los impuestos son distintos. Por eso nunca te ponen eso, porque no pueden hacer homogeneizar todos los impuestos. Y también hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces la gente se enfada. Es que a ver, parece que está haciendo un dólar, un euro, ¿no? Eso lo hemos oído 100 veces. Es mucho más complejo la economía, es mucho más compleja que esa, pero sí que es cierto que por suerte o por desgracia, vivir fuera de Estados Unidos, pues si un producto viene de allí, pues tiene cierto coste que al final tenemos que pagar un incremento superior. Pero bueno, está claro que todo el modelo este que todo el mundo está hablando, que es el iPhone XS Max de 512 gigas, vale unos 1.500 euros, evidentemente ese no hace falta que la gente se compre hoy en día el de 512 gigas. Te puedes comprar el de 64, el de 128, el de 256 sin ningún problema. O incluso el 10R, yo creo que Apple ha acertado mucho con la estrategia del 10R porque de nuevo ha aprendido de lo que quizás no acabó de cuajar con el iPhone 5C, que es, puso un interior muy potente o potente, pero era de la generación anterior, con una carcasa que era de plástico y la gente lo tomó como un juguete Y eso yo creo que quizás tuvo mucho éxito de ventas porque era un modelo atractivo, pero no acabo de ver dónde encajaba con la familia del resto de teléfonos. Y ahora el 10, el 10R en persona tiene una presencia muy fuerte, es comodísimo en la mano, se nota el diseño premium de Apple por los cuatro costados, o sea, aquí no es un iPhone barato en el sentido de materiales baratos o de materiales cutres, es el mismo tipo de construcción que tiene el iPhone XS, con una pantalla muy buena, que además Apple ha mejorado los negros del LCD, el tipo ese de profundidad de color, que en el OLED, por supuesto, es mejor, pues ha mejorado también esa pantalla. Aquí hay que esperar un poquito a analizarlo más tranquilamente en casa, porque en aquella sala del espacio exterior que tiene montado Apple en el Apple Park, complicado controlarlo, pero así en primera vista a mí me gustaron muchísimo. Yo, para una persona normal y corriente, incluso techi, o sea, yo no lo veo un producto súper súper atractivo, y además los colores son muy bonitos. Me han gustado todos los colores que sacaron.
A mí siempre me gustó el 5C en blanco. De hecho, me llegué a comprar uno por tenerlo, porque me pareció un teléfono muy... muy tener un producto blanco de Apple siempre es bonito. Te voy a hacer una pregunta un poco trampa, ¿no? Sabemos que todo el mundo busca siempre buscar la cosquilla Apple. Se habla, por ejemplo, y lo enlazo también con el tema del AirPower, Apple no ha puesto, es de los pocos rumores que no se han confirmado, un cargador de alta velocidad, de estos cargadores rápidos, aunque los teléfonos sí lo soportan. ¿Qué le pasa a Apple con la carga? ¿Hay algo que le falla? ¿Tienes alguna teoría peregrina de lo que le ha pasado al AirPower y por qué Apple no decide poner en un teléfono, seamos claros, de precio premium, un cargador de más potencia?
Yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado, el AirPower, que bueno, no, evidentemente no sabemos nada tampoco, pero yo creo que algo le tiene que pasar a ese dispositivo para que no esté en el mercado. Pero no necesariamente que tenga problemas de fabricación o que no funcione o que lo hayan fabricado y sea excesivamente caro. Yo creo que aquí lo que pasa con el AirPower es que se ha llegado a retrasar tanto que quizás están esperando a que se lance una nueva generación de un dispositivo clave para ese AirPower que pueda utilizarse con la alfombrilla también, para no sacar un AirPower ahora y dentro de dos meses que ya no funcione con los nuevos dispositivos que saquen.
Dime que es el Pencil 2 con carga inalámbrica.
Por ejemplo, sería el Pencil 2. Incluso yo siempre he visto que esa alfombrilla es perfecta para cargar un iPad. Y yo creo que sería una buena forma de decir, tengo aquí esta alfombrilla que puedo cargar lo que quiera. Puedo cargar el Series 4, que todavía no tengo información porque, claro, con el lío que llevamos aquí no nos hemos sentado todavía tranquilamente a verlo. La semana que viene ya tenemos el briefing de los nuevos iPhone y los nuevos Apple Watch, pero, por ejemplo, los nuevos Apple Watch son compatibles con QI, como son los nuevos iPhone. Que esa alfombrilla valga para absolutamente todos los dispositivos, incluido este nuevo Pencil, por ejemplo, también sería un puntazo. Sí. Yo creo que es un dispositivo que la gente está esperando, pero no es esencial. O sea, no estamos hablando de incluso un HomePod, que por fin va a salir también.
Sí,
pero algo pasa y no necesariamente tiene que ser malo. Yo creo que es una estrategia ya de decir, bueno, nos hemos retrasado, pues no pasa nada, vamos a esperar a que salga todo, y por eso no pueden decir ni media palabra, porque claro, no te van a decir, es que no vamos a sacarlo ahora, porque claro, si no, cuando salga el nuevo Apple, el nuevo Pencil o el nuevo iPad Pro, pues no va a funcionar. Entonces ahí están manteniendo un poco los caballos a ver qué pasa. Luego, por otro lado, hay otro tema, que es esto que me has comentado, que es en estos dispositivos premium, yo realmente lo que veo mal, fíjate, esto es una decisión casi del director de producto, que en Apple decida esto, pero yo, si fuera Apple, tampoco incluiría un cargador inalámbrico dentro de los iPhone, porque cada uno tenemos nuestros gustos. Yo, por ejemplo, a mí me gustan un tipo de cargadores inalámbricos que tengan alfombrilla para que no resbalen, que sean lo más sencillos posibles. Hay otras personas que les gusta con el stand, que los puedes poner de forma vertical. Hay muchos gustos. Y ahora mismo, como es compatible con el estándar, en Amazon te metes ahí ahora y por 10 euros tienes los que quieras. O sea, funcionan todos bien. Eso no hay problema. Yo lo que sí que haría sería, como tú dices, poner un cargador, un enchufe de carga rápida en los iPhone. Yo creo que sí que va siendo hora de que se aproveche. y un cable USB-C.
Sí, sí.
Porque yo, si me comprara, si yo solo ahora mismo soy nuevo en Apple y me compro el MacBook Pro y los nuevos iPhone, ahora mismo no puedo cargarlo ni enchufarlos. Cargarlos sí, porque tengo el adaptador, pero bueno, también tendría que ser un adaptador que ya fuera USB-C o incluso una versión que ya solo fuera USB-C para la gente que tuviera. Pero bueno, no, tampoco veo muy complicado que, igual que en un adaptador puedes cambiar el tipo de enchufe al americano, al europeo, al que sea, pues que hubiera algún tipo de adaptador también para cargar para poner la entrada o la salida de potencia a USB-C o a USB-A normal, que es lo que todos esperamos.
Entrando ya en el terreno de la especulación, tanto por el principio como por el final, ¿crees que tiene segundas lecturas ese tráiler o ese teaser de presentación más allá de la broma? ¿Es un guiño oye, somos capaces de producir ya contenido multimedia o no tiene segundas vueltas?
Bueno, yo creo que el principal motivo por el que existe ese tráiler, que a mí me gustó mucho porque además estábamos allí, o sea, el vuelo aéreo que hacen por el Apple Park, que se ve el Steve Jobs Theater, las mesas, claro, es que lo hemos visto cuando hemos llegado allí. Entonces, claro, bueno, no hemos entrado dentro, pero estábamos viéndolo por fuera y es curioso verlo en la gran pantalla cuando justo lo tienes a la salida de la puerta que tienes detrás. Es una sensación curiosa, pero yo creo que más es hicieron el doble guiño de hacer la broma, pues sabéis que al final siempre les gusta empezar con un poco de broma. Y también enseñar a la gente que el Apple Park por fin ya está funcionando al 100%, es lo que te comentaba antes. Que se viera que hubiera gente en las mesas, que la gente estaba trabajando, que se viera a la chica esta corriendo por la oficina, escapando con el maletín que le había pedido Cook. Además, fueron súper inteligentes y jugaron muy bien con las redes sociales. Y no sé si lo visteis, pero 11 minutos antes de empezar la keynote, Tim Cook puso un tweet como si se hubiera equivocado y puso: no, punto, ¿puede traérmelo a alguien lo más rápido posible? Entonces, claro, la gente se pensaba que se había equivocado y había mandado un mensaje directo por error en el tweet público. Y resulta que era una broma, como si lo estuviera enviando ese tweet o ese mensaje directo a alguien desde el Steve Jobs Theater al Apple Park, para que se lo trajera la chica corriendo. O sea, fue una producción curiosa y la verdad es que estaba muy, muy bien hecha y estuvo muy bien. Y luego, sobre todo, también, por supuesto, la interpretación que tuviste de contenido audiovisual. Fíjate que más audiovisual y más cinematográfico que Misión Imposible, pues hay pocas. Y es lo que nos están preparando para el futuro, seguro.
Para mí el top de este tipo de vídeos fue aquel del el apocalipsis de las aplicaciones. Me pareció buenísimo.
Eso fue buenísimo
y lo puso el listón muy alto. Para terminar ya la especulación, ya sabes que soy amante del iPad, por encima de todo. Yo ayer salivaba pensando en un A12 Bionic en un iPad Pro sin marcos o apenas marcos. ¿Tendremos keynote en octubre, noviembre o tendremos que esperar a 2019 para ver estos dispositivos?
No, yo apostaría casi al 90% que va a ser antes de Navidad. Y si es antes de Navidad, tiene que ser seguramente en octubre, cuando se presenten y se lancen al público todos los productos que han sacado ahora, que es a partir de septiembre. Para octubre creo que se ha dejado el HomePod, que es un producto que ya se conoce, que no requiere tampoco mucha puesta en escena, y los Nike deportivos, los Apple Watch deportivos de Nike. Y octubre siempre ha sido un buen momento, no solo para el iPad, sino también un poco para actualizar el resto de gama Mac, a lo que podríamos ver, como por ejemplo para una presentación del Mac Pro. Estábamos esperándolo ya para finales de 2018.
¿Crees que habrá renovación en los accesorios del iPad?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que el Pencil ha funcionado muy bien, está funcionando muy bien y la gente lo ha cogido de forma, como una herramienta que al final es lo que es, una herramienta de precisión para diseñadores, para ilustradores, para gente que necesite afinar un poco más, que el dedo no puede llegar hasta esa precisión. Y yo creo que sí, y muestra del interés que la gente tiene en este tipo, sobre todo en el Pencil, es que Apple ha colaborado con Logitech para lanzar un nuevo Pencil todavía más barato, que es un tipo de lápiz, que tiene muy buena pinta ello significa que hay cierto movimiento en ese sentido, y Apple será el que defina de nuevo un nuevo Apple Pencil 2, yo estoy completamente seguro, y seguramente será por carga inalámbrica. La carga inalámbrica le va a resolver a Apple varios de sus fallos de diseño más gordos, que han sido la carga del Apple Pencil y la carga del Magic Mouse. Sí, sí, que es terrible. Yo lo tengo y yo hay veces que me escondo para cargarlo, ¿eh? Porque me da un poco de vergüenza que lo vean cargar así.
Sí, la verdad que, bueno, no todo puede ser. Pues nada, no queremos robarte más tiempo porque seguro que querrás descansar. Pedro Andrés, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por compartir con nosotros no solamente datos, sino también emoción y sentimiento que es estar ahí en el ojo del huracán, ¿no? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y, bueno, esto no ha hecho más que empezar, así que nos queda un final de año movidito, así que seguro que nos volvemos a oír otra vez.
Espero que sí. Un saludo. Bueno, pues este era Pedro Aznar y ahora somos nosotros los que podemos hablar de toda la información que se vertió ayer sobre esos tres dispositivos que presentó Apple. Gerardo, cuéntame.
Bueno, pues empezaron haciendo un repaso de las maravillas del modelo anterior, de innovación, Face ID, Augmented Reality, bla, bla, bla. 98% de satisfacción del dispositivo.
Eso te mata a ti.
Sí, cada uno tiene sus manías. Yo, a mí que me den datos y que no se sabe muy de dónde, me raya mucho. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, suben a Phil Schiller al escenario y habla enseguida de un iPhone en dos tamaños. iPhone XS y XS Max. Con el cristal delantero más duro del mercado. Ahora con IP68, hasta 2 metros de profundidad a 30 metros. La garantía seguirá sin cubrir, pero oye, lo tienes.
A mí me encantaba la foto que tenía Phil Schiller de fondo de un señor intentando rescatar un iPhone del fondo de una piscina, ¿no?
Sí, sí, sí.
Era
sí.
Buenísimo.
Un nuevo color. Pasamos del plata y del gris espacial a incluir el oro. Que los raperos no se queden sin su color. dos tamaños. 5,8 como el iPhone 10 de toda la vida. No te sé el chiste de toda la vida. Y el 6,5 pulgadas ocupando el mismo tamaño que el formato Plus. 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus, etc. Y ahora con Dolby Vision y HDR10. 120 hercios en las pantallas, sonido estéreo, una mejor experiencia para juegos y películas, vuelve a incidir en el Face ID, nos presentan el A12 Bionic, que esto, fíjate, no me llamó la atención, porque, corregidme si me equivoco, a lo mejor me quedé dormido en ese momento, no hubo la típica gráfica que ponen con el rendimiento del procesador. No. Corregime si me equivoco, no la hubo, ¿no?
No la hubo.
¿No nos dijeron cuántos gritones de veces más era más rápido este A12 Bionic? Sí nos hicieron hincapié en que era el primer procesador móvil de tener arquitectura de 7 nanómetros. Y con 6,9 millones de transistores eran CPU de 6 núcleos y GPU de 4. Ah, mira, sí, luego sí que dijeron, claro, cuando presentaron la CPU, que era un 15% más rápido con un consumo energético menor. Fíjate que la cifra interesante es que consume menos, no que anda más.
Sí, sí, yo creo que en este caso, aunque es un hito y Apple es la primera empresa que tiene un procesador de este tamaño, no pusieron la típica gráfica que tú pones. Espero que porque la usen para ponerlo en el iPad Pro 2018. Porque esto en un iPad tiene que hacer auténtica virguería, ¿no?
Ahí, donde
también es cierto que lo del consumo energético es por los 7 nanómetros, que al final gastan muchísimo menos. Pero bueno, sí que sí. Es cierto que este, en vez de A12 Bionic, lo podrían haber llamado A12 Diesel y ya está, se hubiesen quedado tan anchos.
No, diesel no, que ahora esa palabra está muy mal vista.
No, bueno. no solamente es a Gerardo, que si no la liamos.
Bueno, siguieron con el Neural Engine, que ahora tiene 8 núcleos, capaz de procesar 5 billones de operaciones por segundo, hasta 512 gigas de almacenamiento, Por el módico precio, esto es un spoiler, ¿no? Porque todavía no hemos hablado de precios, pero por el módico precio, que es la cifra que está rondando ahora por toda la internet esfera, de 1659 el XS, el 10S Max, con 512 gigas. Que bueno, yo todos estos, cuando salió el Galaxy Note de más de 1000 pavos, no les vi quejarse, pero bueno. Nadie tiene la arquitectura de 7 nanómetros ni la todopoderosa Intel. Yo no sé si esto fue una llamada de atención de decir, mirad a ver, hijos, a ver si...
Espabilar.
Si vamos haciendo algo. Y se empieza, se traen a un nuevo presentador, explica las ventajas de tener toda esta potencia para el tema de la realidad aumentada, mejoras en Siri. Bueno, esto, oye, decimos todos los años, supongo, por no perder la costumbre.
Esto es la parte de copiar y pegar del teleprompter de un año para otro. Yo veo ahí el becario copiando y pegando. Mejoras en Siri.
Esto es como los discursos políticos en campaña. Y bajaremos los impuestos y a todos nos irá mejor. Y Siri funcionará, de verdad, que esta vez sí. Y se empezaron a traer a las visitas. No es algo que no hayan hecho otras veces, sí me llamó la atención que se trajeran hasta 3 visitas. De Todd Howard, vino de Bethesda enseñándonos un juego que se llama Blades, de... una franquicia muy conocida que ahora mismo no recuerdo, creo que Skyrim.
Sí.
Que bueno, la verdad es que tenía una pinta espectacular. Pero la estrella de la noche, yo creo que lo que todos nos hemos quedado diciendo, sí. Es Homecourt, un equipo de desarrollo liderado por, tenían como consultor a un ex estrella de la NBA, que es una aplicación que sirve para monitorizar el juego baloncesto. Entonces tú supongo que pones el teléfono en un trípode enfocando a una cancha y bueno, se veía cómo iba analizando desde donde... Al principio sí que estaban explicando, no, bueno, porque hace esto y hace otro, pero como que de primeras no veías lo que estaba pasando, digamos. Sí que veías unos puntitos blancos que parece que era desde donde tiraba la... creo que era una chica.
Sí.
Pero cuando acaba, dividen el campo en sectores y dice en qué sector tiene mejor porcentaje de tiro.
Tiempo que tarda en encestarlo, porcentaje...
Incluso iba llevando en la pantalla, salía el conteo de la cantidad de canastas que había metido. Claro, con razón decía este señor que ya lo hubiéramos tenido nosotros esto para entrenar.
A mí me parecía impresionante. Eso sí lo puedes usar en un partido de baloncesto, por ejemplo, algo que sea más amateur, porque al final las ligas profesionales tienen todos sus propios árbitros, pero puedes llevar la cuenta, solo el teléfono lleva la cuenta de las canastas y de las no canastas y demás. Solo, además, que no tienes que hacer nada.
Yo, vamos, lo que sí quiero preguntarme, yo que sí que juego en consola, pero no había jugado mucho en teléfono hasta ahora, aparte de los juegos casual. Y en mis recientes vacaciones, tirado en la tumbona, me dio por probar un juego de conducción. El Real Racing, que no está nada mal, pero que ponía mi iPhone 10 calentito. Así que me pregunto si no habrá que ponerle una base con ventiladores o algo a esto, o han mejorado esa parte, a lo mejor con la arquitectura de 7 nanómetros.
Bueno, ahí hay toda una gama por la parte de Android, de intentos de sacar teléfonos para gamer, y bueno, supongo que es un guiño de Apple. En el vídeo que se veía... hay que decir que este juego no la busqué en el store, no va a estar disponible hasta otoño. Veíamos el típico vídeo que se ven siempre en las presentaciones de juegos, con cambio de iluminación, movimientos bruscos, también el sonido estereofónico, que insistieron hasta la saciedad. Yo no soy muy jugón, sé porque sigo así en redes sociales que él sí lo es. ¿Crees que esto supone una diferencia? ¿O es simplemente un guiño o un relleno de demostración de músculo de la A12?
Mira, últimamente está un poco en contacto con gente que hace juegos free to play, por una cuestión de trabajo. Y mira que creo que pues está muy bien para una presentación este tema de wow, ahora tienes mogollón de hacer mogollón de efectos y demás, pero al final la mayoría de la gente ni siquiera usa iPhone y ni siquiera tiene el último. Entonces, cuando la gente hace un juego, pues al final, ¿qué juegos son los que más triunfan en hoy en día? A excepción de Fortnite, que sí que es bastante exigente, el resto pues pueden correr hasta en un iPhone 5. Entonces, pues sí, está muy bien, pero claro, no se aprovecha. O sea, tú comparas, por ejemplo, la potencia que tiene el nuevo iPhone XS con, por ejemplo, una Nintendo Switch y, bueno, seguro que le da dos o tres vueltas, pero claro, la Nintendo Switch son todas iguales. Todas tienen ese procesador y la gente que crea los juegos lo optimiza para eso. Tú cuando creas un juego para una plataforma móvil, no solo juega la gente que tiene un iPhone XS, juega la gente que tiene un iPhone 6. Y seguramente haya muchísimos más iPhone 6 que los que va a haber iPhone XS en 2 años o 3.
No, y aparte yo creo que ahí Apple no conoce realmente la industria, porque yo no soy jugón, pero si de mi entorno Ana Paula lo es, ella tiene la Switch y la clave no solamente son los gráficos, sino la usabilidad y la jugabilidad y la historia que hay detrás. Y generar sagas. Es decir, aquí yo creo que esto fue un ejemplo de relleno. Igual, perdona Gerardo que me adelante, que lo contarás tú ahora, el undécimo juego de realidad aumentada que nos intenta convencer de que tengamos que jugar de pie, cosa que sí hizo Nintendo, pero con otra cosa y con un juego más social. Yo no acabo de ver esa obsesión de Apple de intentar que la realidad aumentada vaya por ese camino. Me parece absurdo. A mí lo de esos tres adultos dando vuelta en torno a una mesa me parece ridículo.
Pues nosotros. Es que quizás te parece ridículo porque están usando un teléfono y no están llevando unas gafas o un casco.
Claro, es que está el concepto está sobre el dispositivo equivocado.
Eso es. Yo creo que está preparando a Apple. Exacto. Se está preparando para tener todo listo para que cuando salga tenga la tecnología disponible para hacer un casco que sea medianamente ponible y que no sea ni como lo que hace, pues, como los cascos estos de realidad virtual o como las Google Glass.
Sí, como las Oculus.
Sí, eso es. Cuando sea algo que sea realmente para el mercado de masas, que es lo que hace Apple, pues ese día pues nos quedaremos todos sentados y diremos, pues si es que para qué quiero mirar yo la realidad con mis ojos, ¿no? Si puedo tenerla aumentada y encima súper práctico, súper cómodo y encima súper bonito todo. Pero hasta entonces yo creo que es eso, que es calentar el terreno y que la gente tenga aplicaciones, pero claro, no es lo mismo sacar el casco con 200.000 aplicaciones, que no lo va a tener nadie, que sacar el casco como ha hecho Oculus o cualquier otro y estar rogando y pidiendo a Dios ayuda para que te saquen más de 100 juegos.
No. A mí, yo de esas tres presentaciones, solo me quedé como aficionado al baloncesto y sufridor de Unicaja con Homer Kurt, ¿no? Me parece que se llamaba, ¿no?
Sí.
Detectar un escenario. Vamos a ir por, digamos, capas de dificultad. La pista de baloncesto hace contraste, además está hecho a posta, la pintura con el suelo, ¿no? Entonces eso es relativamente fácil de detectar. La canasta es posiblemente un objeto que se mueve poco, que tiene una forma muy específica, el movimiento de la red se puede estudiar. Pero incluso la mecánica de tiro en un ser humano normal, sobre todo en tiro estático, es relativamente parecida. Pero creo que es total y absolutamente asombroso. Es decir, recuerdo el vídeo de memoria, no he podido verlo otra vez. Quiero verlo otra vez, pero te medía tiempos de tiro, obviamente la estadística, pero también los ángulos para mejorar el tiro, ¿no?
Sí.
Alguna aplicación en este sentido ya sí vimos en alguna presentación del iPad, pero que la máquina, en este caso el A12 Bionic, sea capaz de reconocer. Hay que ver también si es capaz de seguir simultáneamente a más de un jugador, cosa que creo que es difícil, salvo que queramos que el iPhone eche a arder, ¿no? Aparte de la interferencia de la visual dentro del teléfono. Pero eso sí me parece interesante. Eso sí me parece un wow. Tenéis un auténtico pepino de procesamiento y de capacidad de lógica y la aplicáis en algo que tiene sentido. Luces y sombras en una pantalla de 7 pulgadas no tienen sentido. Es decir, el que quiere buenos gráficos se va a una Play y el que quiere jugabilidad se queda con una Nintendo. Entonces, ahí yo creo que Apple rellenó y fue, creo, la parte más aburrida de la que no.
Sí. Hombre, sí que es que solo imaginarte a, imagina dentro de 10 años o 15 años un entrenador que puede llevar un hipotético casco, unas gafas o cualquier cosa y ver cómo están rindiendo sus jugadores en tiempo real, pues es algo impresionante. O sea, hoy en día en la NFL, creo que es en la liga del fútbol americano, usan tablets para ver las formaciones y ver cómo están rindiendo. Pero claro, de ahí a verlo tú directamente sobre el juego... Es un salto increíble, pero ahora esta fue relleno, o sea, fue media hora que dijimos, bueno, pues ya no hay iPads. Y bueno, y el relleno también que se dio, o sea, que es que luego el resto fue un relleno, pues también muy parecido.
Comentario bueno, sobre esto que decías de la NFL, llevan tablets que son la Surface porque llegaron a un acuerdo con Microsoft. Sí. Lo cual no habría estado de menos si no fuese porque absolutamente jugadores y cuerpo técnico, cada vez que hablan en la prensa de este tema, hablan de las iPads que tienen. O sea, las llaman iPads, aunque son Surface. Entonces, como que, bueno, se les ha salido un poco mal el tiro por la culata.
Bueno, pues, ¿cuál fue la siguiente iteración interesante o la siguiente sección interesante del teléfono? Entiendo que la cámara, ¿no? ¿Qué nos dijeron de la cámara?
La cámara más popular del mundo, incluso se ha conseguido una portada de Time Magazine. Las dos cámaras de 12 megapíxeles que incluyen el iPhone XS y XS Max tiene un sensor más grande para ganar en detalle, un mejor flash. El telefoto tiene una distancia focal de 2,4 y la otra lente de 1,4. Mejoras también en la cámara frontal. Y a esto sumamos que con el A12 Bionic se combina la inteligencia artificial para hacer mejor el procesado. El procesador de la señal de la cámara ahora trabaja con el motor neuronal para mejorar las fotos en modo retrato. Incluso una nueva característica, Smart HDR. Cada vez que se toma una foto, en realidad se toman 9 a diferentes tonos y por medio de análisis se combinan para que quede realmente bien en tiempo real. No se queman las fotos con sol directo. Incluso se ven las zonas oscuras con detalles. Bokeh de cámara profesional llega con más calidad al iPhone. Incluso un nuevo slider que permite ajustar la profundidad de campo de la foto una vez tomada.
Decía a mí eso Fischler, me explicó.
Esto es una nueva era de fotografía. Creo que es alucinante. Lo tocamos todos.
Sí que es cierto que ya con iOS 12 se ha mejorado mucho el tema de retratos, pero lo de poder ajustar es que me parecía algo increíble. Yo que suelo sacar bastantes fotos, o sea, si ya luego pudieses cambiar dónde está el punto de enfoque, eso ya sería, vamos, o sea, otro nivel.
Bien, siguieron haciendo demostración de los micrófonos, hasta 4 micrófonos con grabación de sonido realmente estéreos, con el típico vídeo de bicicletas pasando. Y empezaron a hablar de la batería. La duración de la batería es 30 minutos más que un iPhone 10. Uf, una diferencia. Y en el Max dura más de una hora y media más que el iPhone 10. Cuidado, no vamos a poder vivir sin esto. Nótese la ironía. Y lo que ya todos yo fíjate que lo había oído en rumores y yo pensaba, no, ni de coña, Dual SIM confirmado. Lo curioso es el método que han elegido, y es que en todo el mundo la dual SIM, o sea, el teléfono tendrá una ranura de SIM y la segunda SIM es una SIM electrónica, una eSIM. Pero, ojo, cuidado, en China la dual SIM es dual SIM con doble tarjeta, que yo pienso, leches, pues ¿por qué no la has sacado igual para todo el mundo? No sé.
Como supongo decía uno de nuestros invitados, es temas de privacidad, a lo mejor en China, del gobierno chino, imposiciones, ¿no? Pueden ser.
No, sí, o sea, si yo no quiero que en China saquen el eSIM, yo quiero que saquen el sistema de China para todo el mundo.
Hombre, sí que es cierto que igual es por tema de coste. Al final, hacer un lector doble de tarjeta SIM en un espacio tan pequeño y tal, le saldrá muchísimo más caro que... Bueno, muchísimo, le saldrá lo suficientemente más caro como para que no les merezca la pena.
Será una cuestión, lo cierto es... Tener una doble SIM para un viaje o para según qué casos es muy práctico, pero por lo menos aquí en España, que esa SIM sea eSIM va a limitar bastante su posibilidad. Salvo que a lo mejor, pues, bueno, consigas llevar la principal en la eSIM y dejar la bandeja vacía para lo que pueda venir.
Hombre, yo pienso que es como en el iPad, que la idea es que tú metas tu SIM normal en la ranura, y en la del iSIM, tú cuando viajas a otros países en el iPad o aquí mismo puedes contratar planes con operadores que son compatibles con esa SIM. Sí que es cierto que hasta ahora no eran operadores muy conocidos, por decirlo de alguna forma, pero bueno, por ejemplo, hoy que ha sacado Vodafone y Orange los nuevos planes para el Apple Watch, lo del Apple Watch es una SIM. Entonces, de aquí a un tiempo, seguramente también podrás tener en Vodafone o en Orange, incluso en Movistar, una SIM para ti, vaya, en vez de usar una física.
Sí, sí, puede ser. Y con las ventajas que eso supone de tema de si le pasa algo a tu SIM o demás, entiendo. Y bueno, llegados a este punto, nos empiezan a contar que se fabrica igual que ya hicieron con el Apple Watch, que bueno, pues se fabrica respetando todos los procesos ecológicos posibles, y nos empiezan a contar que ahora Apple el 100% funciona con energía renovable en todo el mundo, y además que quieren dejar de minar materiales para hacer iPhones. Entienden que se trata de un esfuerzo complicado, pero están dando pasos importantes para lograrlo sin que pierda calidad. Por ejemplo, la placa base del iPhone XS se hace con materiales reciclados, sí o sí. Algunos componentes plásticos también. La idea es convertir el iPhone en un producto reciclado. Esto me hizo gracia porque dicen, no, bueno, y si tienes un iPhone, llévalo a la Apple Store, que lo reciclamos gratis para ti. Y bueno, nos empieza a vender la idea de que iOS 12... está pensado para poder usarse en dispositivos antiguos, y es que luchando contra la obsolescencia también es una manera de no consumir recursos, aprovechando los dispositivos viejos. Y
es algo que se le suele acusar mucho a Apple, entonces bueno, a ver qué... Sí. Lo que he visto en pruebas y demás en teléfonos antiguos parece que mejora, bueno, parece que de ser inusable parece que vuelven a funcionar, entonces... Habrá que darles un voto de confianza.
A ver, sí, se le acusa a Apple y yo creo que cada uno en su barrio que se lo haga mirar, porque creo que es incluso la que mejor va de siempre.
No, hombre, está clarísimo que de la obsolescencia en Android no vamos a hablar, porque tenemos empresas que en menos de un año dejan de dar soporte de actualización para los dispositivos. De ahí la necesidad que ha tenido Google de pegar un puñetazo encima de la mesa y sacar patrones más obligatorios de cumplimiento por parte de los fabricantes. Yo creo que aquí fue un 10 para los de marketing, ¿no? Es decir, nos venden y preparan, como ya hemos comentado alguna vez en el programa o alguno de nuestros invitados, para tener el mayor número, que es como se empezó la Keynote, el mayor número de dispositivos que puedan pagar servicios, y en particular la televisión, ¿no? Yo creo que va un poco, de todos modos, esa parte social que no teníamos con Jobs, sí la tenemos con Tim Cook, y es de agradecer, ¿no? Que todo el proceso de producción que podría ser muy costoso energéticamente para el planeta tenga ese guiño verde, ¿no? También es alguna tendencia en marketing desde los dos últimos años. Me gustaría volver sobre la cámara, porque cualquiera que visite la página del Imperdible o cualquiera de los reportajes que hace Asier verá que las fotografías tienen un gusto exquisito, y Asier es un buen fotógrafo. Como cámara de fotos, en esa carrera que parecía haber perdido el iPhone en ser, sigue siendo la cámara más popular, pero en ser la mejor cámara, sobre todo en ese sufrimiento que tenía en escenarios oscuros, ¿crees que esto vuelve a poner en la delantera o muy bien posicionado, o son simplemente mejoras de marketing porque había que contarlas y punto? Ya teníamos cámaras suficientemente buenas con los X y con los 8 y no hacía falta todo esto.
Hombre, yo creo que este año no ha habido un salto muy grande, o sea, comparado con el iPhone X. Pero está en una muy buena posición. Sí que es cierto que, pues, lo suelo decir siempre, y es que quien piense que un iPhone va a sacar las mismas fotos con la misma calidad y el mismo desenfoque y demás que una cámara, pues no, tampoco digo profesional, pero una micro 4 tercios, por ejemplo, que es algo que está intermedio, pues se equivoca. Pero no en el sentido de que no pueda hacerlo, sino en el que el iPhone, para sacar una gran foto, te la puedes sacar, pero necesitas unas condiciones ideales. pues que tenga buena luz, que esté el sujeto bien, que el sol no te, se te cruce de tal forma que el sensor se vuelva loco. Mientras que en una cámara, pues como no tiene todos estos automatismos ni temas de software, pues siempre funciona igual. O sea, siempre funciona bien y tienes que saber usarla y tal. En ese sentido, perdón, en ese sentido al final lo que ocurre es que estamos casi, o sea, estamos ahí a punto. O sea, yo he sacado fotos este año con el teléfono, sobre todo desde que he instalado la nueva beta de iOS 12, que pues te tienes que fijar muchísimo para darte cuenta de si es una foto hecha con un teléfono o con una cámara. Entonces, pues bueno, sí que es cierto que este año el salto todavía no ha sido muy grande, pero es que están a punto de por lo menos, de si arreglan, por ejemplo, el tema de las fotos nocturnas, que bueno, lo que enseñaron en la Keynote pues tenía muy buena pinta, pero bueno, a saber cómo están sacadas. Si arreglan el tema de fotos nocturnas y demás, pues puede ser ya no una cámara buena, es que puede ser una cámara casi perfecta para la inmensa mayoría.
Yo claro. si sirve, yo que de fotografía entiendo cero, pero cero. Yo en junio, cuando estuve en Le Mans, bueno, hice muchas fotos, obviamente, y hubo una que hice de una parte de la pista en un momento que se puede visitar, que la hice de esto que sacas el teléfono, haces clic y, sabes, pues sin pensarlo, ni enfocar, ni nada. Y luego es una fotografía que ha quedado de la leche. Dices, o sea, de hecho, me la vio una persona de fondo de pantalla del ordenador. Ah, qué foto, ¿de dónde la has sacado? Y tal. Y yo, no, no, la hice yo. Y dice, ah, no, te llevaste cámara allí. Yo, no, no. con el iPhone. Entonces, claro, esa es, digamos que democratiza la fotografía. Hace que la gente que no tiene ni puñetera idea, como pueda ser yo, podamos hacer fotos de centillas al menos.
Eso es. Y seguramente, pues bueno, de noche pues te tienes que aguantar, pero vamos, es que en el resto de situaciones puedes hacer unas fotos increíbles. Yo he hecho retratos a mi novia o amigos o familiares, incluso a mi perro, que no las hubiese sacado con una cámara, con mi cámara buena, digamos, porque es que nunca la llevo encima. O sea, la cámara buena la cojo cuando tengo que trabajar o cuando tengo que sacar alguna foto para el imperdible. Entonces eso también es, hay que tenerlo en cuenta, que al final vale que no sea tan buena, pero es que la lleva siempre encima.
Yo lo que pasa es que creo que todo esto está bien, pero seamos sinceros, la mayor parte de la gente sube las fotos, o sea, no hablo de la gente, los aficionados a la fotografía que le gusta la fotografía y disfrutan, que está claro que este teléfono les puede dar un plus, ni a los que usen profesionalmente el teléfono y que en un momento dado sustituye una cámara, pero para la inmensa mayoría ya hemos llegado a un nivel en que para subir fotos a Facebook o a Instagram ya hemos cumplido más que suficiente. Es decir, yo sí vi un gran salto con la doble cámara y el zoom óptico y ciertas posibilidades, pero aquí yo veo mucho relleno, ¿no? Hablábamos antes del relleno de los dos juegos, de las tres aplicaciones, dos de ellas innecesarias. Aquí yo vi una interminable galería de fotos demostrando un poco de complejo de inferioridad en fotografía nocturna en ciertas circunstancias por parte de Phil Schiller, ¿no? El hombre pasaba fotografías una detrás de otra y amazing y increíble y tal. No sé, un poco tedioso esta parte, ¿no?
Es que además tampoco, si te fijas en las especificaciones en el papel, tampoco son tan diferentes el modelo X del XS. Sí que es cierto que si quieres el XS Max, porque ahora los teléfonos son Plus, son Max, como las Pepsi, vaya, pues sí que es cierto que salvo eso, salvo si quieres el tamaño más grande, son muy parecidos. O sea, la cámara pues sí es un poquito mejor, el procesador es un poquito mejor, pero no ha sido un salto tan radical, ni siquiera como del iPhone 6 al 6S, ni del 6S al 7, sino que ha sido un salto, pues, un pasito para adelante.
Es que sí, habría claro que preguntarse... ¿qué más queremos, entre comillas? O sea, ¿qué más se puede hacer? Ya no te digo de la cámara. Evidentemente la cámara se podía mejorar que las fotos que toma por la noche. Pero en general, ¿qué más queremos? O sea, es que a lo mejor es que no presentan más porque tampoco hay mucho más que hacer.
Hombre, pero ahora yo creo que el trabajo ahora está en el software. O sea, no solo...
Sí, por supuesto.
O sea, no es solo cuestión de hardware, ya. Es que bueno, a mí, por ejemplo, no se me ocurre nada. Así que es cierto que sea más rápido, que dure más la batería y todo eso. Bueno, eso vale. pero no sé, yo creo que el tema está en software. Por ejemplo, que el iPhone XS Max o 10S Max, por ejemplo, sea como el iPhone Plus, ¿no? Que lo pones de lado y sea como un poco un iPad, pero no tiene Split View, por ejemplo, que es algo que en esos pedazos tamaños, que es casi un iPad mini, pues ya te lo puedes empezar a plantear.
Sí, se hablaba incluso de multitarea o posibilidad de soporte para Pencil, aunque después se hablaba de retraso hasta 2019 de todo eso. Por eso pienso que esta parte es de relleno, porque esas mejoras incrementales son tan memorables como son las que son de la pantalla. Es decir, una vez que se alcanza la resolución retina y el ojo ya no es capaz de apreciar más, sería absurdo, puedes mejorarla y es parte, digamos, de lo que se supone que debes hacer como compañía, pero aquí yo no veo necesidad de seguir insistiendo. Es absurdo, ¿no? Y todo eso nos lleva al siguiente elemento, ¿no? No hubo One More Thing, sino que hubo One More iPhone, ¿no? ¿Qué nos presentaron?
Pues nos presentaron el que tú has denominado iPhone Teletubby en 5 colores, no eran 6, el 10R, colores y acabos diferentes, distinto a la familia OLED, y distinto a la familia OLED porque no tiene una pantalla OLED, tiene una pantalla LCD IPS, sin bordes, con una tecnología que heredarán supuestamente los iPad Pro de este año, pantalla de 6,1 que denominan Liquid Retina, ¿cómo los de marketing, cómo se lo pasan? Una resolución de 1792 por 928 pulgadas, 326 píxeles por pulgada. Las pantallas de los 10S y 10S Max andaban en los 440, si no mal recuerdo.
Sí.
No tiene 3D Touch. Esta fue una cosa que, por un lado, me sorprendió y no. Pero es más, no tiene 3D Touch, pero hemos hecho aquí algo que lo emula y que funciona igual de bien. Que dices, vale, ya hemos visto que el 3D Touch te importa mierda.
Hombre, no, yo lo veo de la otra forma, y es que por fin han encontrado una forma de llevarlo al iPad, y es que no, el 3D Touch que empezó en el reloj no daba para pantallas más grandes que la del iPhone. Entonces, de esta forma lo que hacen es detectan cuánto tiempo estás pulsando y se imaginan si estás haciendo un 3D Touch o no. Entonces, luego hace como una pequeña vibración, y si eso lo puedes llevar al iPad, que no tienes que pulsar fuerte, sino que es pulsar distinto, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno,
prolongado, igual, sí, ¿no?
Eso es.
Bueno. Pantalla Truton, también a 120 Hz, mismos gestos y control que los 10S, mismo Face ID que el 10S, mismo chip A12 Bionic que el 10S, pero a cambio, con una importante rebaja de precio, nos llevamos una única cámara con las mismas especificaciones que la cámara principal de los 10S, que encima también tiene modo retrato por software. En modo retrato que solo funciona con personas, curiosamente. Y bueno, vuelven a hablar de la batería, que dura hora y media más que en el 8 Plus. Y un nuevo vídeo en el que han digitalizado la voz de Ive con Machine Learning. Y bueno, pues no lo ponen ahí pues porque tiene que haber de todo en el mundo. Y iPhone 10R desde $749 en octubre, a finales de octubre, aquí en España son 859, me ha parecido ver esta mañana, que creo recordar es exactamente lo mismo que costaba un iPhone 8 Plus, creo que el 8 Plus de 128 creo que es lo que costaba, no, el de 64, perdón, el de 64 creo que es lo que costaba. Y los 10S, pues 21 de septiembre, en una primera jornada que incluye muchísimos países, mucho más de lo habitual. Nos estamos acostumbrando a que los lanzamientos solo salían en primera instancia en 6 o 7 países. Y de hecho, incluso para el 28 de septiembre dejan prácticamente el resto del mundo. Que esto sí que es una novedad y que ha debido suponer un esfuerzo logístico importante. ¿Qué os parece este 10R? Que a mí me parece, porque a todo esto presentaron también cómo queda configurada el resto de la gama, empezando, yendo de más a menos, si preferís, con el 10S Max en 64, 256 y 512, que empieza, si no mal recuerdo, el 10S Max en 1300, ¿puede ser?
1250, creo. O 1260. 100 euros más que, el, que lo que costaba el X. Normal.
Sí, 1259. En el siguiente escalón tendríamos el 10S. 1159, igual que era lo mismo que costaba el 10 antes, ¿no?
Sí.
Vale. Y después el 10R, este que saldrá en octubre, en 64 y 128, me pareció ver.
Y 256 también.
Ah, y 256 también. Con 6 colores, efectivamente, incluyendo el Produce Red, que es bastante chulo, todo se ha dicho. Efectivamente, 64, 128 y 256, 64, 859, que es lo mismo que costaba un 8 de 64, 128, 919 y 256, 1029. Que incluso si os fijáis, los saltos de precio por las capacidades no son de 100 o 100 y pico como en, como en otros. Incluso el que necesite un poco más de capacidad de 64, pues no tiene que dar un salto muy, muy grande. Y mantienen en la gama el iPhone 8 y 8 Plus, que claro, o sea, son teléfonos, el 8 y el 8 Plus, bastante, o sea, son del año pasado, o sea, no es de hace tanto tiempo, bien mirado. El iPhone 8 desde 689 y el 8 Plus desde 799 en 64 y 256, siendo el salto de 64 a 256... de 170 euros, de 689 a 859 en el normal. Y mantienen el iPhone 7 también, el iPhone 7, que aunque ya tiene 2 años, es un gran teléfono, perfectamente usable a día de hoy, que empieza el iPhone 7 en 529 y el 7 Plus en 659. Lo único, eso sí, que el 7 pues todavía nos lo seguimos comiendo en 32 gigas, con el siguiente salto a 128 en el 7 normal, de 529 a 639. Que sí que es verdad que 32 gigas se quedan un poco justos, pero 64 están bien. Yo al menos es lo que tengo en mi 10 y yo creo que 64 para el uso normal basta y sobra. ¿Cuál es tu opinión de...? Si os fijáis, ha quedado una gama muy completa y para todos los públicos prácticamente. Sí, efectivamente hay un XS Max de 512 que cuesta 1.600 y pico pavos. Pero estaréis conmigo que el 10R es un producto como mínimo interesante, en el que yo pensaba que cuando se empezó a hablar de ese teléfono más barato, yo me puse en lo peor y pensé que le iban a dejar muy recortado de características. Y en realidad... pues no está nada mal.
Hombre, yo por el tema de la cámara única, pero por lo demás me parece que está muy muy bien. Los colores además son muy divertidos, no sé por qué, pero es un teléfono que me parece que va como para ir en contra de, o sea, por los Galaxy, no sé, o sea, es los colores, la forma, el tamaño y demás, es como la respuesta de Apple a quitarle ya pues casi todo a la gente que quiera un Samsung Galaxy y decirle, mira, pues tienes esto que además es casi como un 10 y demás, no sé, o sea, me ha parecido muy un teléfono muy interesante y muy divertido, además, los colores.
Sí, a mí me recuerda muchísimo a la gama del 5C, que era una gama que yo recuerdo que no me gustó mucho cuando se presentó, pero cuando la pude probar en un App Store, terminé comprando al tiempo un iPhone blanco, y aparte del blanco tenemos el negro, el azul, el amarillo. Ángel Jiménez, creo que en Twitter se había quedado muy flaseado con el coral y por supuesto el producto Red. Yo creo que la gente de a pie, la diferencia entre una pantalla LCD y OLED le va a costar entenderla. Entonces, la clave a lo mejor está en la cámara y en que te guste o no, que es lo que a mí me confunde en las fotos, es el anillo que rodea a la unión entre la carcasa trasera y la pantalla. No me acaba de convencer cómo queda. Pero bueno, eso es una opinión mía, ¿no? Después, quizás yo vería este teléfono que debería ser un poquito más asequible si es un teléfono de gama de entrada. Pero me parece un teléfono, como tú dices, juguetón, interesante, que combina el espíritu antiguo del 5C. Vosotros que sí sois usuarios de iPhone X, ¿Se nota tanto el salto? Es decir, obviamente todos los que hemos usado Retina entendemos la diferencia en cualquier dispositivo de que el ojo se acostumbre, incluso los 120 Hz, a mí me pasa en el iPad, cuando cojo otro iPad que no lo tiene, lo noto. ¿Se nota tanto ese salto entre una pantalla, lo digo para aquellos oyentes que estén pendientes de si me voy a uno u otro porque la cámara no me preocupa, ¿se nota tanto la diferencia entre la OLED y el LCD? ¿Lo notáis?
Yo, en mi opinión, sí que soy muy pro OLED. O sea, me gustaría, la experiencia que he tenido con OLED, con alguna vez que he tenido que he ido a casa de algún amigo que tiene una tele 4K OLED y tal, el ver las películas, el ver los negros tan oscuros, tan puros, es una pasada. Y no sé, y en el iPhone me sorprende mucho porque, por ejemplo, cuando estás reiniciándolo, ¿no?, y sale la manzana, tú cuando coges un teléfono LCD se ilumina toda la pantalla. Pero aquí solo se ve la manzana. Entonces, no sé. A ver, es muy sibarita, pero si te fijas en estas cosas, yo creo que sí que merece la pena. Ahora, también es que no, yo solo por el OLED no daría el salto. Daría el salto también por la doble cámara, por el que sea de acero, por, no sé, por otras cosas, más que solo por la pantalla.
¿Gerardo?
A ver cómo lo digo. No, pero probablemente no sea el más adecuado, porque ni siquiera con la primera pantalla Retina yo no notaba nada. Sí que es verdad, esto lo notas cuando vuelves para atrás. Pero yo personalmente, sí. Cuando voy para adelante, es un poco que dices, sí, bueno, parece, no sé. Pero yo personalmente, probablemente yo no sea el mejor ejemplo para esto, ¿eh? Así lo digo, pero yo no noto, sí, parece que se ve un poco mejor, lo notas cuando vuelves atrás, no tanto al ir hacia adelante. Pero ya digo, probablemente no sea yo la persona más indicada para esto.
Quizás yo veo algunos problemas con la OLED, no presentes sino futuros, ¿no? La OLED siempre se ha hablado de que tiene menos vida útil que la LCD. Es cierto que Apple ya ha llegado a un nivel de perfeccionamiento de la LCD que a lo mejor es muy indistinguible, ¿no? Pero yo creo que al fin y al cabo después es lo que tú siempre ves. Es decir, la cámara la puedes usar menos o más, puedes hacer más o menos fotografía, puedes requerir más o menos potencia, pero después lo que haces es consumir contenido. Entonces, tener la mejor pantalla, como decía Asier, esos negros puros, siempre y cuando no haya problema de quemados, de retenciones y de algún problema que en alguna ocasión sí ha tenido otras marcas con la pantalla OLED, pues es difícil, ¿no?, que alguien que le guste disfrutar de una buena experiencia no note la diferencia, ¿no? Y la pregunta que os tengo que hacer, que no la he puesto en el guión, pero se me acaba de ocurrir. ¿Cuál creéis que va a ser el gate que la prensa sensacionalista tecnológica y no tecnológica vaya a buscar? Recordemos que hemos tenido la antena gate, no sé si llegó a tener un nombre, que se doblaban, aquel el problema de que se doblaban.
¿Ben Gate?
No me acuerdo si era así. Era un gate también. ¿Creéis que le van a encontrar las cosquillas a estos tres teléfonos en algo en concreto?
Yo creo que el XS Max le volverán a buscar las cosquillas con lo de que se doble, por solo por el tamaño. Eso que creo que con el chasis de acero es mucho más resistente y es bastante más duro y no se va a doblar tanto, pero seguro que vamos, por intentarlo no va a ser.
¿Gerardo?
Algo encontrarán, seguro. Apple siempre estamos igual, algo encontrarán, ya nos lo encontraremos.
Bueno, pues en este momento teníamos una hora larga de presentación y poco más. ¿Qué quedó? Que salió Qt y nos dijo algunas cositas más, ¿no, Gerardo?
Yo aquí he de reconocer que aquí me había quedado medio dormido. levanté un poco el ojo para el 10R. A ver, no seáis mal pensados, que tengo problemas de sueño, a veces me quedo sopa sin el sofá. Claro, si lo que me pones tampoco es muy vibrante, también tampoco ayuda. Y bueno, pues nos hablan del HomePod. Y es en plan, anda, el HomePod. Si lo tienen en catálogo, si ya no se acordaban.
Que va a estar disponible en España a partir de octubre.
Sí,
efectivamente.
Era una de las sorpresas de anoche, ¿no?
Sí, pero no dijeron precio, ¿verdad? ¿O no se ha filtrado?
Sí, creo que 349.
49, sí.
Oh, pues valores. Pues barato, ¿eh? Yo me esperaba 500.
Yo 400 esperaba, sí.
Sí. Bueno, esto ya sabemos que hacen el cambio de euro dólar como les conviene.
Ya te digo. Y bueno,
Sí, no, iba a decir que, bueno, hablaron de los accesorios, la plataforma esta de carga inalámbrica, ¿cómo se llamaba, decíamos? Esta no.
La que ha sido censurada estilo República Soviética Antigua y estilo trotskista o stalinista y no aparece ya ni siquiera en la página web. Yo le he preguntado a nuestros dos invitados por sus teorías sobre la AirPower. Como estamos grabando esto en este momento y no habréis escuchado los audios, ¿cuáles son vuestras teorías sobre qué ha pasado y qué va a pasar con el AirPower? Asier y Gerardo.
Pues yo creo que... Uy, perdón, Asier.
No, tranquilo. Yo creo que... Bueno, no sé si tenéis alguno un cargador inalámbrico en casa. Y yo que lo uso todos los días, sí que es cierto, cuando lo pones muchas veces se calienta mucho el teléfono, y viendo cómo querían que funcionase, que fuese una superficie muy grande en la que pudieses poner el teléfono en cualquier lado y poner varias cosas, yo creo que han tenido problemas de sobrecalentamiento fijo, porque si ya de por sí un solo cargador en el que tiene un punto súper específico, porque si lo mueves un poco ya no carga, pues genera calor, algo así tan grande, pues seguramente en los laboratorios tendrán un par de iPhones achicharrados y estuches derretidos y demás, o sea que esa es mi teoría personal.
Pues yo creo que el problema viene por los watts. ¿Por qué? Sí, porque los watts, si os habéis dado cuenta, en la presentación de Series 4 no han dicho ni pío de carga inalámbrica. Pero ni pío, sí, ¿eh?
Sí. O sea, los iPhone tampoco, la parte de los iPhone tampoco.
Entonces, yo creo que el problema del watts, aunque el Series 3 se supone que era compatible con el protocolo Qi este, y ha habido gente que lo ha intentado, por la forma redondeada que tiene, es muy difícil que consigas cargarlo bien, porque no acopla bien, digamos. Entonces, yo creo que se ha encontrado con el problema de que si haces una superficie plana y no haces ningún cuenquito con un sitio fijo para el watch, no funcionaba bien. Y creo que de ahí viene la historia. Yo creo que pensaron que, claro, si no va a funcionar bien el watch, no tiene sentido que saquemos una base amplia para todos los accesorios y nos dejamos uno fuera. Entonces creo que por ahí puedan ir los tiros.
Bueno, además con el watch hay otro problema, y es que dependiendo qué correa tengas no lo puedes poner. Yo, por ejemplo, que tengo las Sport Loop, o si tienes la de eslabones o la milanés, tienes que quitarla para poder cargarlo ahí.
Ya ves. Sí, es verdad que los accesorios de carga suelen tener como esa peana redonda para emular la muñeca y poder cargarlo. Curioso.
Pues
yo tengo una mezcla de esperanzas lo comentaba, no sé si era con Ángel o con Pedro, de que la base de carga sirva también para cargar el Pencil 2, lo cual me da pie a preguntaros qué esperáis de lo que queda de año de Apple. Y cierto es que yo lo he confesado tristemente alguna vez, Ana Paula tiene un Samsung, un S8, y lo carga inalámbricamente con una base de IKEA que compramos, y es verdad que se calienta una barbaridad. A mí todo el tema de la carga rápida y de que pensé en comprar un cargador para mi iPad Pro y la carga inalámbrica me infunde desconfianza. Es muy cómodo, es el futuro, solo hay que ver los anuncios de televisión de cómo ahora en el salpicadero muchos de los coches integran ese sistema de carga. Pero ¿hasta qué punto es bueno que un teléfono se caliente tanto en un proceso? Igual, imaginar la tragedia de esa base de carga de Apple que se quema a las tantas de la noche en una ciudad americana de Wisconsin y provoca víctimas. Es decir, igual es algo que hay que olvidarse, porque Apple yo creo que lo está haciendo. Es decir, nunca, o al menos no recuerdo yo, ningún borrado tan serio de un producto, ni la negación de la existencia de un producto, ni siquiera de un servicio como Pink, que fue un desastre en la historia de Apple. Es preocupante. Y eso me lleva a que me digáis, Ángel, Pedro Aznar terminaba diciendo que el final de año para Apple va a ser tremendo en presentación de productos. Asier y Gerardo, ¿qué esperáis para estos escasos 3 meses que quedan de final de año?
Yo lo que quiero es un iPad Pro X, básicamente. Porque, o sea, no sé, tampoco quiero que sea de cristal por detrás porque sería un desastre.
No, por Dios.
Pero sí que quiero un iPad que sea pues 11 pulgadas, que sea súper pequeño, que sea como el Apple Watch. O sea, si veis los bordes del nuevo Apple Watch, si sacasen algo así en el iPad yo estaría súper contento. Y luego eso, que funcione con Face ID en todas las direcciones, que se atrevan a quizás ponerle USB-C dentro del propio iPad. Y no sé, es que, bueno, no sé vosotros, pero yo desde que tengo la Nintendo Switch y el nuevo MacBook, o sea, lo de USB-C me tiene enamorado. Sí que es cierto que, bueno, Apple no va a quitar el iThing porque lo tiene en todos los lados, pero bueno, algo que es profesional, ¿no? Que tenga algún puertillo además no está mal, sobre todo si que van a quitar sin ningún motivo, que es el puerto de auriculares. Pero bueno, veremos a ver qué pasa.
Gerardo.
Bueno, no tanto porque esté pendiente de comprarlo, pero entiendo que tienen que renovar iPads. Y también se supone, había rumores que decían que podíamos esperar un nuevo Mac Mini. A lo mejor nuestras oraciones llegan a buen puerto y se renueva, nada, si se le renovaron hace poco, en 2014, pero bueno, seguro que yo tengo muchas ganas. Ya no tanto porque lo renueven, que me parece importante, sino por ver cómo lo hacen. A ver si siguen esta receta que yo he dicho tantas veces de coges la placa de un MacBook, la pones en una fuente de alimentación y ya tienes un Mac Mini que te cabe en el tamaño de un Apple TV 4. A ver si siguen mi receta.
¿Crees tú, Asier, que habrá alguna renovación en la gama de portátiles o de Mac?
Hombre, yo creo que el rumoreado nuevo MacBook tendrá que salir tarde o temprano, porque sobre todo, si os dais cuenta, los MacBook Pro que no tienen Touch Bar no se han renovado y el MacBook tampoco. Entonces, bueno, a ver qué sacan. Sí que es cierto que me parecería muy raro que un ordenador, que como es el MacBook, que hasta ahora valía 1.300, pues lo revisen, sea más grande, mejor y mágicamente cueste 1.000 euros. Entonces, pues bueno, a ver qué es lo que pasa, porque con Apple cuando se habla de algo barato siempre nos llevamos sorpresas.
Cierto, es cierto. Bueno, pues yo creo que hemos hecho un repaso exhaustivo, que junto con las conexiones en directo que hemos hecho esta tarde, ilustran y iluminan distintos puntos de vista, distintas sensaciones sobre lo que fue la presentación de la Keynote. Si os pido un titular o os hago un test de empatía friki, casi ya incluso me lo habéis confesado, si el dinero no fuera un problema, ¿qué os compraríais de la presentación de ayer y qué no os compraríais?
Yo, bueno, que lo voy a hacer, básicamente, es cambiar de Apple Watch, coger un Apple Watch 4 con LTE y el más grande, porque, no sé, tengo ganas de probar la experiencia de vivir sin móvil, pero con un reloj. Y el resto, la verdad, es que no me ha llamado mucho la atención. O sea, estoy muy, 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 muy contento con el iPhone X y yo creo que tendrán que pasar un par de años para que realmente pues me dé la sensación de que quiera cambiarlo. Algo que yo creo que es la primera vez que me pasa, porque incluso cuando me compré el iPhone 6 y salió el 6S, ya empezabas un poco, pues no sé, a como a decir, uy, me pica un poquillo la curiosidad, pero bueno,
veremos. El X, que por cierto, ayer fue su defunción.
Hombre, normal, si sacas un teléfono que es exclusivo, que vale 1.150 euros, joder, no lo vas a poner el año que viene a 1.000 euros, 1.050, no sé. O sea, yo creo que es un poco como cuando Apple le dio por... O sea, el iPhone X es como la versión Edition, ¿no? Que como pasó con los Apple Watch, que es que no tiene ningún sentido que, joder, pues ahora porque los han retirado, pero no tiene ningún sentido que vendan el Apple Watch 3 de cerámica pues a 200 euros menos. O sea, es algo que es en ese momento y ya, ¿no? O sea, bueno, es mi opinión, vaya.
Gerardo.
Bueno, pues a ver, yo el Watch caerá casi seguro, porque bueno, pues así le paso mi Series 2 a Melissa para que jubile su pobre Pibel. Y el no sé si con LTE o sin LTE, porque visto las tarifas que en Orange lo ofrecen como parte del servicio multisync con un coste de alta de 5 euros, pero coste gratuito mensual, y en Vodafone con las tarifas, como decíamos, con las tarifas a partir de la One L, me parece que era, gratuito, y el resto 5 euros al mes, pues yo he estado mirando un poco las tarifas tanto de Vodafone como de Orange, y se me hace, o sea, el tener LTE en el Watch con respecto a la tarifa que tengo ahora, se me iba a ir la broma a 15-20 euros al mes, a lo tonto. Entonces, no sé si tirar un LTE sospechando que más adelante se pueda abrir a más operadores, o mira, pasar del LTE, ir al normal y ya veremos. En cuanto
yo,
al iPhone,
mi recomendación con las tarifas es que juegues al juego de las portabilidades, porque así ganas, se suelen ganar cosas cuando juegas al juego de las portabilidades. Igual ni siquiera te pasas a Vodafone o a Orange, pero bueno, yo en mi experiencia suelen hacer buenas ofertas.
En mi caso estoy en Pepe, así que me parece que esa no me vale. Mira, le podríamos preguntar a Pepe en Twitter si tiene intención de dar soporte a, o a Yoigo, que es la matriz, si tiene intención de dar soporte a la eSIM. Y en cuanto al iPhone, pues tengo una complicada diatriba, porque más o menos estaba ya medio hablado que el 7 Plus de mi señora pasaba para mi suegra y ella se quedaba el 10, pero yo es que tampoco veo que me compro, la verdad, porque el 10S es como más de lo mismo. Si no viniera de un 10, me compraba un 10R. Así que no descarto simplemente encontrar otro 10, alguna oferta de liquidación de las que pueda haber y a tomar por saco.
Pues yo, como he hecho un desembolso curioso por el MacBook Pro de 15 pulgadas, 16 GB de RAM y 512, que con el cual estoy disfrutando muchísimo y que es un auténtico pepino, pues el otro riñón que me queda lo voy a invertir en el iPad Pro X. Me gusta ese concepto de Asier, que esperemos que salga pues a mediados de octubre o principios de noviembre, ¿no? Justo antes de la campaña navideña. Bueno, pues señores, casi hora y media, casi clavado al tiempo un poquito más y metemos los cortes de nuestros invitados sobre el terreno. Yo creo que hemos hecho un repaso bastante curioso de todo lo que presentó ayer Apple. No creo que sea la keynote que pase a la historia ni por innovación ni por revolucionaria. Es un momento de inercia y esperemos que al final de año pues sea más interesante o más curioso y no se descuelguen simplemente poniendo los productos en la página web, que puede ser también. Asier, muchísimas gracias por estar aquí otra vez.
Muchas gracias por invitarme.
Espero poder contar contigo si tienes disponibilidad, porque ya nos contabas fuera de micrófono que estás a tope, tanto con tu página web, tu podcast, como en el tema laboral, para la keynote del iPad o para ese programa especial que hacemos de regalos de Navidad, que encaja muchísimo con las temáticas del imperdible, ¿no?
No te preocupes, que si presentan el iPad Pro X, sacaré tiempo de donde sea para dar mi opinión.
Y si bueno, no, también pues para quejarte.
Eso es. Lo de quejarme me gusta mucho, así que no os preocupéis.
Pues nada, os recomendadísimo tanto el podcast de Asier, que lo vamos a dejar en las notas del programa, como su blog del imperdible. Muchísimas gracias, Asier.
Muchas gracias.
Gerardo, gracias por estar ahí, que nos hemos quedado hoy solitos, sin el jefe. Sí.
Bueno, y gracias a ti por la visita que express que me hiciste al puerto de Málaga y a Málaga la Nuit.
Nos pasamos, bueno, no nos desvirtualizamos porque ya nos conocíamos en persona, pero echamos un rato muy bueno aquí en una zona muy recomendable que es el puerto de Málaga, una noche muy agradable. y conocimos a tu señora esposa, que es una excelente persona, que aguantó estoicamente, igual que Ana Paula, nuestro friquismo ferviente por cientos de temas. Pues nada, señores, os encomendamos al próximo programa, que será ya en el mes de octubre, y es que esperemos tener a José Luis de vuelta. Muchísimas gracias por estar ahí. Tenemos la buena noticia de que los tres últimos programas han crecido muchísimo en descargas. Cada programa es más escuchado que el anterior, rozando las cifras de los 10.000 descargas, que era casi el techo un poquito más que teníamos en la anterior etapa de Esto con Job no pasaba. Y con muchísimas sorpresas por llegar, que si el trabajo y la salud nos respeta, pues veréis muchísimo más adelante. Así que, sin más, muchísimas gracias por escucharnos. Un saludo.
AV Podcast, sonido en red.